más bien conocido como El Documentalista. Buenas tardes, ¿cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues la verdad es de que estoy contento por la invitación que me acabas de hacer a tu espacio, con tu gente, con tu audiencia. Ansioso ya por compartir algunas anécdotas por ahí que quizás, si se da la oportunidad, pues las compartiré con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias, son bienvenidas. Primero déjame te hago una pregunta que a lo mejor mucha gente se preguntará. Cuando tú haces la voz de tu introducción, ¿es voz tuya natural o es voz que le metes efecto? Puedes responder si quieres o lo puedes dejar como incógnita.
Va a quedar como incógnita, no te creas. No, mira, lo que pasa es de que es como todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos platicando de esta manera y esta es mi voz, sí, digamos, más natural posible, ¿no?
Sí.
Pero natural en cuanto a que una conversación común y corriente pues fluye de esta manera, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, he sabido que cuando una persona o un narrador, digámoslo así, o alguien que dobla algún video al español o hace voces en off, bueno, pues tiene que modular la voz,
sí,
para hacerla de acuerdo a lo que esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, el tipo este de la radio o de los anuncios de la radio que de pronto va a venir una banda a tu ciudad y de repente se escucha en el comercial en la radio, ¿no?
Sí.
En los comerciales, que de repente se oye la voz acá muy, muy fuerte que dice: ¡La banda fulano de tal va a llegar a la ciudad y va a traer! Y dices, órale, ¿qué onda con eso? Pero sí, esa persona, ten por seguro que no llega a la tienda, al Oxxo, y dice: ¡Buenas tardes! ¡Deme uno cheto aquí! No, o sea, no llega así.
Sí, eso es parte entonces, del show.
Ándale, entonces hay que modular la voz. Esta es mi voz común y corriente, pero okay, de pronto cuando hablo en El Documentalista, pues tengo que modularla y hacerlo un poco más serio. Uh-huh. Es decir, esta es mi voz normal y este es El Documentalista.
Oh, sí, ahí está la
diferencia. Sigue siendo mi voz totalmente normal, solo que la hago más seria. Y esa, sí, es la diferencia, pero sigue siendo mi voz. Es solo que, de pronto, la puedo hacer como si estuviese un poco enfadado, o la puedo hacer como si estuviese un poco endemoniado.
Oh, no, pues te sale muy bien. Muchas felicidades. Yo traté de hacer la introducción de tu "yo soy el documentalista" para presentarte, pero dije, no me sale, no me voy a humillar.
Pero lo cierto es de que, por ejemplo, esta voz realmente no es la voz con la que inicié El Documentalista. De hecho, la voz del documentalista con la que inicié era un poquito más de "yo soy el documentalista",
sí, o sea, algo como, así, como más en inglés se le dice como más creepy, más
ándale, sí.
Más de suspenso.
Ándale, algo así, algo así. Pero luego la misma gente como que te va puliendo, la audiencia te va diciendo, sí, no, sabes que todo está muy bien, nomás la voz es un poquito más normal, cosas. Entonces poco a poco se fue como que puliendo un poquito y pasé de hacer esa voz de "yo soy el documentalista" a hacer la voz ya un poquito de "yo soy el documentalista". Y ya después como que me fui soltando más y ya quedó en el "yo soy el documentalista". Y ya pues es la voz ya de cajón que he estado usando. Pero he, sí, de decir que constantemente aprendo gracias a la gente que pues me hace como sus críticas constructivas, quiero yo pensar.
Sí, son... No, dale.
Y pues nada, la gente poco a poco me va diciendo, me va guiando y obviamente pues yo le meto un poquito más de mi cosecha también, o sea, hago un balance, sí, no porque alguien me diga "haz la voz de Bob Esponja", pues la voy a hacer, ¿no?
No, exactamente.
Ajá.
¿Cómo comenzó? Vamos a empezar por cómo comenzó el proyecto del documentalista. Me imagino que llevas llevas varios años ya haciendo estos mini documentales, series y videos que haces a veces. ¿Cómo fue que empezó todo esto? ¿Qué fue lo que te motivó para pues salir el personaje del documentalista?
Mira, lo que me motivó principalmente es el tipo de contenido que hago. Las cosas, sí, los temas que abordo en los videos o en los documentales, pues son temas que me gustan, que me agradan. Historia, uh-huh, misterio, intriga, suspenso, enigmas, ocultismo, demonología, angelología, cosas de la Biblia, etcétera. Todos esos, sí, temas me gustan, me apasionan. No me vas a ver a mí casi haciendo, por ejemplo, temas que no me gusten, que no me apasionen. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial no me gusta. Y casi no lo hago, realmente casi no lo hago. Tengo algunos pocos videos de eso. Uh-huh. Solo porque la audiencia me lo pide. Y trato de abordarlo de una forma que pues me agrade a mí, ¿no?
Sí.
Pero lo cierto es de que, no sé, me parece un suceso que no vale la pena
recordarlo.
Recordarlo, ajá. Entonces, no, o sea, prefiero evitarlo. Yo sé que hay mucha gente que sí lo aborda, pero a mí simplemente no me agrada. Y,
sí,
o sea, sí estoy de acuerdo en que hay que hacer cosas que la audiencia te pide, pero también hay formas, ¿no? Y no quiero caer tampoco así como que en la hipocresía de que no, voy a hacer puros videos con clickbaits y voy a hacer videos falsos y cosas. No, tampoco. O sea, sí, hago más o menos lo que la gente me dice. Oye, ¿sabes qué? Haz algo de demonios, ¿eh? Pues ya hago algo de demonios porque me gusta la teología y parte de la teología pues es la demonología. Sí. Y la angelología, y pues va como de la mano también de pronto con los temas espirituales, con la Biblia, con todo esto. Entonces lo puedo compaginar muy fácilmente con el resto de temas que manejo. Pero surge el documentalista principalmente por esa inquietud, por ese... Una como sed de conocimiento,
sí,
por descubrir lo oculto, por indagar más allá de lo que está escrito tradicionalmente hablando. Sí. Entonces, hubo una curiosidad precursora de todo este fenómeno que me ha estado sucediendo, llamado documentalista, porque...
Déjame te pongo una pausa. Para los que están escuchando y al rato van a mirar, no mucha gente sabe de dónde eres. ¿Nos puedes decir de dónde eres para que entiendan por qué fue que te metiste a estos temas, a esta curiosidad, pues, por así decirlo? ¿De dónde eres originario?
Lo que pasa es que yo soy originario de Durango. Uh-huh. Durango, en México. Pero no soy de la ciudad de Durango. Yo soy de un pueblo llamado Tayoltita, sí, en un municipio llamado San Dimas, en la región de las Quebradas del estado de Durango. Entonces, no me gusta decirlo así, pero para que me entiendan, soy de un pueblito en la Sierra de Durango.
Eso. Me imagino, ¿verdad?, para mi audiencia, de que muchos de ustedes también, pues que son de pueblo chico, siempre han estado cerca de la cultura de que dicen que la magia negra, que las brujas, de todas esas creencias. Me imagino que eso fue, en tu caso, una de las principales catalizadores por la que te despertó esa curiosidad, ¿no? Me imagino.
Sí, mira, ¿qué ocurre? Que en un pueblo como el mío, yo creo que la televisión satelital a mi pueblo llegó más o menos como en el 98, 99, 2000. Más o menos en esa época llegó la televisión satelital. Antes de eso, solamente había 4 canales en la televisión. Y si es que tu antena los agarraba.
Uy, entonces, y si bien te iba.
Ajá, o sea, entonces era algo así como que no fui un niño mi niñez, parte de mi niñez, pues no fue, yo no conocí, digamos, Cartoon Network, Nickelodeon, sí, cosas de esas, no las conocí, por una buena parte de mi vida, ¿no? Entonces, toda esa parte de mi vida, cuando un niño no tiene internet, televisión, una biblioteca adecuada, pues, ¿qué haces? Juegas, ¿no? O...
sí, te vas a explorar.
Ajá, o en este caso, escuchas historias, cuentos, leyendas. Esa es una forma en que se entretienen mucho los niños, y más antes que no había todo esto. Entonces, yo considero que parte importante de mi personalidad y de mis gustos tuvo que ver con todo aquello que me pasó en la niñez. Que a mí me gustaba mucho platicar con mi papá, con mi mamá, escuchar historias. Sí. Recuerdo que, por ejemplo, mi mamá me compró un libro que se llamaba La Biblia para Niños como Yo, algo así se llamaba.
Sí, sí, sí.
Y luego me compraban otros libros de cuentos y todo esto. Entonces, yo me la pasaba leyendo. No se puede decir que desarrollé un hábito por la lectura, porque no, o sea, es innato eso en mí, o sea, así nací, eso es algo totalmente normal para mí.
Sí.
Entonces, en ese leer tanto, pues de pronto descubría cosas nuevas, ¿no? Leyendo. Y me gustaba que adquiría ciertos conocimientos gracias a la lectura. Entonces, sí. Todo eso me fue formando a mí como una persona, al principio, muy, ¿cómo te diré? Como muy científica, como muy racional, como muy sí, lógica. Porque en los pueblos hay muchas leyendas, hay mucho de todo en cuanto a, digamos, libros. Sí hay, pero son libros muy poco especializados. Sí. No vas a encontrar un libro de demonología en mi pueblo. No vas a encontrar... No. Vas a encontrar la Biblia, vas a encontrar enciclopedia de no sé qué, diccionario de no sé qué, cosas muy básicas.
Lo común.
Entonces yo nunca leí nada de eso. Y entonces yo me hice una persona muy lógica, muy racional. Crezco, y crezco de esa manera, y desarrollé muchas áreas de mi vida, pero nunca desarrollé yo ese lado espiritual. Yo sí tenía mucha creatividad, tengo todavía, pero no tenía mucha espiritualidad, es más, tenía cero espiritualidad yo. Nunca nadie me enseñó ese lado espiritual de las personas, de los seres humanos.
Sí.
Si bien me llevaban a la iglesia y todo eso, ahí no te explican nada de eso. O sea, ahí te ponen a leer la Biblia. Realmente no era atractivo incluso para mí ir a la iglesia.
No, entonces, no, pues incluso perdón, te dije, nomás iba a complementar eso. Sí, incluso para mí, pues, yendo a la iglesia, yo también vengo de... Yo imagino... Vienes de un hogar católico, me imagino, ¿no? Como pues tradicionalmente.
Como mi nombre lo indica.
Sí. Pero sí he notado que la palabra de la iglesia es más como, aquí está la Biblia, pónganse a leerla, interprétenla como ustedes quieran, y hasta allí. Entonces no te da ese sentido de, no te da ese sentido como de una guía espiritual, por así decirlo. Es más como que te causa más dudas, como diciendo... porque estoy aquí gastando mi tiempo, si yo lo puedo hacer esto en mi casa, etcétera, etcétera.
Claro, es un sermón lo que te da el padre de la iglesia y se acabó. O sea, no hay... sales regañado de la iglesia.
Sí.
Y eso es lo malo.
Permíteme un segundo, nomás déjame, voy a poner aquí el cubridor del
para el sol.
Del parabrisas, porque ya me está quemando. Espérame, permíteme un segundo, discúlpame, no me preparé bien, pero...
Pues, sí, está bien, le cortamos.
Sí, Sí, cuando empecé, pues no había sol, y ahorita pues ya el sol ya dijo, pues ya vamos a quemar a la raza. Sí, nomás permíteme un segundo, déjame, pongo esto. Porque, a ver si no vienen mis vecinos y se dicen, no, este güey anda haciendo drogas aquí. Como te había mencionado, yo vivo aquí en California, ¿verdad?
Hey.
Entonces, donde yo vivo, pues hay gente muy chismosa que... tú sabes, la gente curiosa hace sus curiosidades y pues van a pensar eso, y dicen, no, o ando haciendo drogas o ando haciendo otra tarugada, pero nada que ver. Ahora sí, ya está más perfecto. Ahora sí, regresamos a lo que decías de la iglesia del padre, los sacerdotes que te dan un sermón y a veces salías hasta sale regañada la gente. Ahí nos quedamos.
Sí, vas a la iglesia y realmente sales regañado. No sales como con una instrucción, como con ganas de querer saber más, como con... No, o sea, sales regañado o sales como creyéndote mucho porque no eres pecador y pudiste tomar la hostia y cosas de estas, ¿no?
Sí.
Entonces, no es... una forma muy, o una metodología muy buena para enseñar la espiritualidad, el modus operandi de la iglesia católica.
Sí.
Creo yo, porque llegué a hacerlo, asistí a iglesias cristianas, o entonces creo yo que incluso en una iglesia cristiana, que no, o sea, no católica, incluso... son un poquito más espirituales que en la iglesia católica. Es demasiado como ortodoxo lo de la iglesia católica. Y luego ya están las iglesias que les llamamos cristianas, que los católicos pues, también son cristianos, pero...
pero es su propia rama.
Ajá. Entonces, esta denominación de pentecosteses o qué sé yo, ¿no? Son un poquito más espirituales. Pero no llegan al grado en el que te lo explican como autores que escriben libros como, por ejemplo, Allan Kardec, o no te lo explican. Por ejemplo, nunca ves cosas, por ejemplo, de Hermes Trismegisto, nunca vas a ver cosas en la religión de eso. Este autor pues habla de muchas cosas que suceden a nivel espiritual. Energías, leyes universales y todo esto, que yo cuando lo leí dije, wow, o sea, me quedé así de que casi me explota la cabeza porque contradecía muchas cosas que en las que yo creía, pero al mismo tiempo sí tenían mucha lógica, porque pues después yo, te digo, crecí y me fui volviendo ateo, yo me convertí en ateo porque... Pues en parte porque algunos amigos míos eran ateos, en parte por rebeldía, en parte por esta curiosidad o esta sed de conocimiento que no estaba bien encauzada, es más, no tenía un cauce, o sea, realmente era algo desbordado. Nunca tuve a alguien que me instruyera en que me guiara, pues, que me marcara un camino.
Sí.
Y pues me vuelvo ateo, ¿no? Pero luego de volverme después de volverme ateo, pues llevaba una vida, una forma de vida un poquito
liberal.
Cero espiritual. Sí, liberal, sí. O sea, yo nunca he sido de esos, que te drogas, que bebes alcohol, que no, o sea, tampoco.
Liberal, pero cosa sana.
Sí, o sea, era muy sano, pero era ateo, y muy, muy, muy soberbio, la verdad. Entonces, poco a poco, fue transcurriendo mi vida, hasta que hace algunos años, hace 8... como 8, como 9 años más o menos, ya. Rayos, ¿cómo pasa el tiempo?
Recuerdo, déjame te interrumpo un poquito, nada más una pausita. antes de que nos reveles esa etapa de tu vida. Recuerdo que en uno de tus primeros videos, decías la introducción de una forma, de un modo, y luego después lo empezaste a cambiar diciendo que habías hecho un pacto con el cielo, con el Señor, una cosa de esa. Me imagino que la segunda cosa que nos vas a contar es relacionado a eso, ¿no? ¿O me estoy adelantando?
Sí. O sea, ¿quieres que me adelante y te diga yo ya qué onda con el pacto con el cielo?
No, pues vamos por partes así. Okay. Para que se disfrute bien.
Ok, entonces crezco yo y luego me pasan una serie de cosas, ¿no? En mi vida. Tuve algunos problemas emocionales, algunos problemas profesionales.
Sí.
Y de pronto me vi invadido por una serie de circunstancias desfavorables para casi cualquier ser humano.
¿Tú crees que cuando te pasó esto, pues tú siendo ateo, me imagino que si eres como las personas, como ciertas personas ateas que yo he conocido, que ellos son ateos, pero ellos creen que cualquier causa tiene una razón, pero más en el sentido científico, que dicen, si no lo puedo ver, no se comprueba, no existe. ¿Tú eras como de ese tipo de que, me está pasando esto, pero es por causas del universo, por así decirlo? ¿O era más como cuando te empezó a caer esa racha de mala suerte de que, no mames, pues, alguien me está haciendo brujería? Vamos a platicar de eso después si tú crees en todo eso. ¿O cómo fue tu procedimiento de pensar de, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué onda?
Bueno, mi forma de pensar antigua, la anterior, era así, muy, muy, muy duro, muy científico, muy de método científico.
Sí.
O sea, 2 + 2 = 4 y ya. Uh-huh. Entonces yo sí creía que para que hubiese un fenómeno inexplicable, pues tenía que haber una causa, ¿no? O sea, todo efecto tiene una causa. Y viceversa. Y entonces, cuando me empiezan a ocurrir cosas, pues yo digo, oye, pues a lo mejor de alguna forma yo me lo busqué, ¿no? Trataba de encajar todo, ¿no? O justificarlo. Pero de pronto empecé a tener problemas de salud. Problemas de salud. Okay. A mí me empezaban a dar unos ataques de ansiedad, ataques de pánico. Okay.
Sí.
En los que, pues prácticamente eran tan, tan fuertes que yo ya tenía ideas suicidas. Ya quería yo acabar con eso. O sea, te sientes tan mal.
Sí.
Que quieres acabar con tu vida, la verdad.
Sí.
Pero siempre había algo así como que, oye, espérate, trata de solucionarlo, ¿no? Entonces, comencé yo a ir con especialistas, con doctores, pues buscando un porqué de todo eso, ¿por qué me pasa eso? O sea, si yo no fumo, no tomo, no me drogo, no hago nada de eso, ¿por qué me siento así?
Sí.
Entonces, me recetaban antibióticos, me recetaban
antidepresivos.
Antidepresivos, me recetaron, o sea, caí con cardiólogos, con otorrinolaringólogos, caí con endocrinólogos, o sea, una serie de especialistas.
No, entonces
todos me decían, pues, sí. ¿Perdón? Todos me decían que yo tenía algo diferente. Cada uno de ellos me dijo, tú tienes esto, diferentes. Nadie, sí. No hubo un par de doctores que me dijeran, que coincidieran en lo mismo. Entonces, después de andar como con 10, 15 doctores, caigo al final con un psiquiatra.
Sí.
Y este psiquiatra tenía una especialidad también en psicología. Entonces me evalúa él, comienza a hablar conmigo, me psicoanaliza y entonces me dice, no, ¿sabes qué? Tú no tienes depresión. O sea, yo estoy hablando contigo y no estoy hablando de una persona con depresión.
Sí.
Pero sí tienes ataques de ansiedad. Entonces te voy a dar algo que te va a calmar los ataques de ansiedad. Pero un ataque de ansiedad es algo que está pasando dentro de ti y ese algo provoca los síntomas. Yo te voy a dar, me dijo el psiquiatra, yo te voy a dar para que esos síntomas se apacigüen, pero no te voy a quitar la ansiedad.
Sí.
Entonces, me dan un medicamento, y sí, se me calma un poco. La verdad es de que se me calma, ya se fue, las ideas suicidas empiezan a ir y todo eso, o sea, ya. Ya puedes pensar más tranquilo qué onda, ¿no? Entonces, pues yo comienzo a poco a poco preguntarme, pues, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la ciencia me está fallando. La ciencia sí. Me está fallando. ¿Qué onda con todo esto? Además, pues yo no quería tomar constantemente o toda mi vida un medicamento, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, una vez me puse muy mal y de los ataques de ansiedad. Y me fui a la casa de un amigo y, o sea, él me llevó, pues no me fui, él me llevó. Y sí. Y yo estaba ya ahí en su cuarto, en donde me pusieron, y me empecé a sentir, pues, muy mal. Llegó la noche y, pues, todos se durmieron ahí, ¿no? En esa casa, se durmieron. Y yo, pues, supuestamente estaba dormido, pero no estaba dormido. O sea, yo estaba, que no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Entonces, sí. Pues estaba teniendo pensamientos yo, y entre esos pensamientos dije, ¿sabes qué? Ya no me queda nada. O sea, ya fui con todos los médicos, ya usé la ciencia, ya usé todo. Nada me quita lo que tengo. Nada me quita lo que tengo. Entonces yo me sentía tan mal que yo ya dije, no, yo ya quiero, ya, vámonos de aquí. O sea, acabar con mi vida, pues, ¿no? Entonces, dije, ¿qué más queda? ¿Qué más puedo hacer? O sea, ¿con qué especialista pudiera yo ir? Y me quedé pensando y pensando y pensando, y al último caí en cuenta de que había algo que faltaba. Pero ese algo, pues, era algo en lo que yo no creía. Y ese era el problema, ¿no? Pues dije, pues si ya me voy a suicidar, si ya me voy a morir en mañana o en 2-3 días, ya nomás que arregle todo y ya para allá, si me voy a suicidar, dije, pues ¿qué puedo perder? O sea, ya no tengo nada, ya no tengo ganas de vivir, ya no quiero, ¿qué puedo perder si me rebajo, ¿no? Porque para mí eso era rebajarse.
Sí.
¿Qué puede pasar si lo intento? Entonces, ahí mismo en esa cama, cerré mis ojos y me sinceré con Dios. O sea, yo no creía en Dios, pero bueno, pero empecé a hacer la prueba. Dije, pues a lo mejor, ¿no?
Pues ya no tienes nada que perder, como entonces, tú mismo habías dicho.
Empiezo yo, Dios mío. Bueno, no así yo. Dios, si existes, si de verdad existes, ayúdame porque esto y esto y esto otro, o sea, sí. Empecé así como que a hablar, ¿no? Y poco a poco me fui como quitando como esa soberbia, como esa ese ateísmo, pues, esa rebeldía, y me quité el ego, me quité la soberbia, me quité el orgullo, me quité muchas cosas que como ateo me afectaban y que les pasa a muchos ateos.
Sí.
Entonces, de pronto me quedé dormido. O sea, hablando con Dios, pidiéndole que me ayudara, me quedo dormido.
Ok.
No me di cuenta y de pronto empecé a soñar en un cuarto totalmente cerrado, o sea, sin nada, vacío, pero con una mesa y una radio antigua. Y había una estación sintonizada.
Sí.
No podía ver yo cuál era exactamente el número de estación, pero había una estación de radio sintonizada, había un programa de radio en el que estaban hablando de cómo Dios pinta un camino antes de nacer para nosotros, y en ese camino pone puras cosas bonitas, ¿no? Uh-huh. a Víctor le va a pasar, va a tener esta novia, va a tener un papá y una mamá, va a tener estos amigos, va a tener esta aventura, va a tener hijos,
sí, esposa,
o sea, todo.
Como un plan de vida ya un
predeterminado. Sí, como un poco predeterminado, pero luego ese camino, tú puedes hacer más cosas en ese camino. O sea, no es como que tu futuro ya está predicho, no. O sea, pusieron cosas bonitas y tú sabes si las agarras o no. El problema es que mucha gente, bueno, el problema mío, porque ese fue mi problema, que yo iba por ese caminito y de pronto me salí del caminito. O sea, no solamente no tomé ciertas cosas del camino, no, yo me salí del caminito.
¿Te pasó como el poema de Robert Frost que se llama en inglés The Path Less Chosen, o en español es El Camino Menos Tomado? Que es un poema, ahorita como me mencionaste eso, es un poema que es un camino directo, así pues recto, y ese camino ya tiene todo predestinado para ti. Entonces tú escoges si sigues ese camino o te desvías, y las personas que se desvían pues encuentran un camino, en el poema, si no mal me acuerdo, que es un sufrimiento, angustias, cosas así, simplemente porque ellos no quisieron seguir pues ese camino predestinado. Pero hay personas que se han arriesgado en ese camino, en el poema, y han encontrado cosas mejores. Entonces eso ahorita que me estabas contando fue lo que me recordó a ese poema.
Bueno, pues yo creía que había encontrado algo mejor en el sexo, en el dinero, en la fama, en ese tipo de cosas. Yo creía que había encontrado algo mejor, pero estaba equivocado. ¿Por qué? Porque si bien el dinero no es la felicidad, sí te ayuda a alcanzarla, pero no es la felicidad absoluta. Y hay mucha gente con dinero que es muy infeliz, la verdad. Así como pues hay gente sin dinero que también es muy infeliz, ¿no? Entonces, no, la felicidad no radica en la riqueza, precisamente. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve esa revelación en la que me explicaban cómo Dios había puesto ciertas cosas, puras cosas bonitas en mi vida. Y yo me salí del camino. Y como dices tú, me empezaron a pasar cosas buenas, aparentemente buenas, pero que también eran malas. O sea, había un fue como una especie de persuasión. O sea, a mí me gusta decirle que me lo pintaron bonito, pero me engañaron.
Eran como cortinas de humo.
Ajá. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque ya cuando en ese momento volteo ya para atrás a mi vida y yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo tenía un estudio de grabación.
Sí.
Y yo me codeaba con artistas, con productores, con... ¿Sí me entiendes? Entonces,
sí.
Estaba rodeado de gente, a veces incluso hasta poderosa, a veces sí, incluso de la política, de la policía, del medio, de la televisión, de muchas... Pero también era un mundo muy feo porque casi todos se drogaban,
hacían cosas que no son normales.
Entonces, ya volteaba yo y decía, es verdad, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo decía, oye, si la gente conoce a estas personas y sabe cómo son, ¿qué pensarán de mí, no?
Sí.
Y yo no lo quería aceptar, pero en cierta forma yo era también como ellos. Aunque yo no me drogara, aunque yo no esto, que yo no lo otro. Pero en cierta forma, pues ahí andaba.
Por la asociación.
Con ellos. Entonces, pues yo decía, no, espérate, es que eso no. O sea, no, espérate, ¿en qué momento llegué ahí? ¿En qué momento del camino? Este no es mi camino.
Sí.
Entonces yo intento regresarme. Y bueno, me doy cuenta de todo eso, despierto y me siento más tranquilo. Cuando despierto se me quitó un poco la ansiedad, no por completo. Y yo entendí que lo que me estaba diciendo Dios era, te saliste del camino, si quieres volver a sentirte mejor, tienes que volver a donde perteneces.
Sí.
Pero en el transcurso, o sea, en ese regreso, va a haber muchas cosas, muchas energías negativas, todo lo que te llevó hacia aquel lugar, todo eso no va a permitir que te regreses tampoco.
Sí.
O sea, te van a estar jalando, va a ser difícil el regreso. Y bueno, yo siento que ya terminé de regresar, pero también siento que todavía, aún hoy en día, hay algunas cosas que de repente voy caminando ya por mi caminito y de repente me hacen ch-ch-ch, y volteo y se ve muy bonito, pero
son como dice mi abuela, esas son las perturbaciones.
sí, es la tentación de la persuasión, la las cortinas de humo, como decías tú, y no, hay que ser fuertes. Pero entonces, después de eso, comencé yo ya a indagar, ¿sabes qué? ¿Por qué me sentí mejor? ¿Por qué no tengo ganas ya de suicidarme? Porque entonces algo pasó en mi cerebro, ¿me entiendes?
Sí.
O a nivel espiritual. Y empiezo yo a indagar más cosas espirituales, energéticas, del alma, de la muerte, del más allá, de Dios, y comienzo poco a poco a experimentar una forma de vida diferente a como la que había llevado, a la que me había apartado yo en algún momento.
Sí.
y me dediqué pues a ser más ateo, y no había desarrollado yo esa parte espiritual jamás. O sea, hasta hace 10 años, ponle tú, empecé. Sí. Ya hace 10, 9 años empecé a desarrollar esta vida espiritual, y creo yo que 9 años no bastan, pero poco a poco he ido aprendiendo más y me he dado cuenta de muchas cosas. Entre estas cosas de las que yo me di cuenta fue que todos podemos acceder a un nivel espiritual en el que puedes hablar con Dios. Todos, absolutamente todos.
¿Cuántos años tienes, David, si se puede saber?
33. 24 de febrero del 88. 33. Ya me falta un mes para los 34.
No, pues muchas felicidades por adelantado. Entonces sí, estuviste mucho tiempo pues fuera de la religión, así retirado, como dice mi abuelita, como corderito perdido.
Sí.
¿Tú crees que estamos hablando ahorita un poquito de la espiritualidad y de eso? ¿Tú has escuchado? Hay un grupo de personas que se llaman, pertenecen a una iglesia que se llama, se llama el Templo del Mediodía, pero se llaman Pueblo Trinitario Mariano. ¿Has escuchado de ellos?
Sí, un poco. No soy experto en el tema, pero he escuchado ya de los Trinitarios. Okay. Marianos.
¿Tú crees que si, o más bien, qué opinas tú de esa rama de religión, verdad? Porque estuve conversando con unos colegas hace tiempo y ellos me dijeron pues que esa rama era como de brujas, por así decirlo, entre comillas. Y entonces hice hice mis investigaciones también, ¿verdad? Pero ellos lo que hacen es como si fuera una iglesia, es una iglesia, por así decirlo, un templo, pero ellos se enfocan más en el aspecto espiritual, de que tú puedes hablar con Dios donde sea, no necesariamente tienes que estar en una iglesia, y a veces prestan las personas que pueden desarrollar esa habilidad, las llaman carne, donde se ponen como en trance y baja el espíritu, ya sea de un guardián o aunque se oye medio raro, de la Virgen María o de Dios, así, y da la palabra a través de ellos. Es una cátedra que dan. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que es pues algo normal, o si lo miras tú como, eso está medio rarito, o qué, cómo ves eso?
Las dos. Está medio rarito, pero también puedo decirte que es normal. Lo que pasa es de que muchas veces no... algunas religiones cometen el error de no explicar sus fundamentos. Sí. No los exponen, te lo explican así como que... como lo entendieron. Sí. No tienen una información o no han podido asimilar el verdadero significado de la fundación de esa religión. Entonces, cuando tú me dices trinitarios marianos, estamos hablando de que ellos creen en la Trinidad.
Ellos creen en la Trinidad, Hijo y Espíritu Santo.
Y cuando dicen marianos, quiere decir que creen en la Virgen María.
Ajá. Sí.
Bueno, hasta ahí yo creo que está bien. Sí. Tengo yo algunas dudas, pero creo que digámoslo, es como muy aceptable, porque otras religiones también creen en la Trinidad, también creen en la Virgen María, también todo eso, ¿no? Pero ¿dónde se pone un poco rara la cosa? Bueno, pues se pone un poco rara en esto que estás hablando tú, de que hay una persona que sirve como medium para que baje un espíritu y hable a través de esta persona. O sea, estamos hablando de una posesión. Quizás no sea una posesión demoníaca.
Yo te lo puedo decir, te lo voy a decir en confianza, estamos en confianza. Yo he ido a estas cátedras, por así decirlo, la primera vez que yo fui, porque yo tengo familia que ellos pues son pertenecen a ese grupo de religión, por así decirlo. Es una religión. La primera vez que yo fui, sí me sacó de onda. Dije, ah, caray, así como tú ahorita mismo dijiste, ah, los poseyó. Esa es una posesión, ¿verdad? Pero ya después me fueron explicando, dicen, no es una posesión al grado como demoníaca de que es contra la voluntad de la persona, porque la persona se prepara. O sea, tú vas a misas de curación, algo así le llaman. Entonces tú te vas preparándote espiritualmente, elevas tu espíritu, y el día que se llegue de que ya puedes trabajar con quien te pongan, porque como hay gente, hay mucha gente que tomó esa religión y la usa para hacer brujería. Entonces, ellos, los que hacen la brujería, la magia negra de ese modo, ellos invocan espíritus malignos, seres de bajo astral. Pero las personas que la hacen en la, pues, a la obra, a la, en el lado de la luz, por así decirlo, ellos se preparan y le dan permiso, pues, a ese espíritu superior para que venga y use su cuerpo para, pues, dar la palabra. Y yo pensé, fíjate, esto fue lo que me pasó bien curiosamente a mí. Yo fui, y en esa cátedra que fui, si no mal me acuerdo, creo que bajó la Virgen María, ¿verdad? Y yo estoy pensando en mi mente, digo, no, esto es falso, o sea, no puede ser, ¿verdad? Entonces, pues, la Virgen María estaba dando su palabra y todo, y de repente me dice a mí, tú, la sé tú, el que llegó nuevo a la congregación, sé que estás pensando que esto es raro, que es brujería, pero yo no le había dicho nada a nadie, yo estaba en mi mente, ¿verdad? Y me dicen, ten por seguro que esto no es nada malo, si hay gente que se dedica a hacer maldades por parte de estas obras, pero la mayoría de las personas que asisten a esto, pues son gente de luz, así dijo, por así decirlo. Y me sacó de onda, porque yo no le había dicho nada, o sea, estaba en mi mente y me leyeron la mente. Entonces yo dije, ok, dije en mi pensamiento, dije, ok, si esto es verdad, cuéntame algo o dime algo que me va a pasar a un futuro, a un periodo corto, no sé, 2 días de hoy, un día de hoy, a una hora, ¿verdad? Pero yo lo estaba pensando en mi mente. Me dice, y me acuerdo que me dijo lo siguiente, saliendo de aquí al templo, te vas a encontrar, ¿cómo me dijo? Te vas a encontrar con una señora y esa señora te va a buscar porque necesita tu ayuda. Pero yo dije, ok, pero qué señas, dame señas, ¿verdad? No, o sea, eso es muy lógico, te encuentras una señora, te pido ayuda, pues yo pensé, una señora de la calle, una pordiosera, por así decirlo, ¿verdad? Una vagabunda. Me dice, no, es una señora que está sufriendo de cáncer y te va a pedir ayuda, no ayuda monetaria, pero simplemente ayuda para que tú escuches sus problemas, o algo así. ¿Okay? Va pasando, salgo, y como a la hora, hora y media, pasó eso, se me acercó una señora. Me dice la señora, hey, me dice, yo sé que tú no me conoces, no nada, pero créeme que nuestro destino estaba ya predeterminado de encontrarnos y platicar, necesito tener una plática contigo para que creas que lo que viviste en ese templo, que es verdad. Y me dijo ciertas cosas que me había dicho la persona, o sea, la Miriam, por así decirlo, y me quedé sorprendido, dije, wow, esto sí es verdad, así es verdad, y pues te digo, no, yo no lo digo abiertamente de que he atendido yo a lugares así, porque pues mucha gente dice, no, eso es brujería y X cosa, pero pues esa fue mi experiencia, y sí me han pasado cosas chidas, buenas, así, pero también es como se me hizo raro.
Mira, aquí el problema es cuando las personas mantienen una actitud de mente cerrada.
Sí.
Porque tú, por ejemplo, puedes tratar de encontrarle una lógica a todo esto que esté pasando, un fenómeno.
Sí.
Y es lo que te decía yo. Algunas cosas son para mí muy normales.
Uh-huh.
Y otras cosas se podría decir que son un poco raras, ¿no?
Sí.
Pero por ejemplo, vamos a suponer que fuéramos a un templo de estos y luego alguien sí. nos dijera, no, ¿sabes qué? Va a pasar esta persona al frente, va a ser poseída por el espíritu de la Virgen María y nos va a hablar.
Sí.
Entonces, pues ya empieza a hablar, ¿no? La medium empieza a hablar y empieza a decir, fulanito de tal esto, fulanito de tal otro, y llega contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Tú, Víctor, vas a salir hoy del templo y vas a encontrarte una señora. Y entonces tu mente empieza luego a decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de que me salga del templo y encuentre una señora? O sea, pues uh-huh. es mucha probabilidad, ¿no?
Sí.
Y luego te sigue diciendo, esta señora te va a hablar. Y dices tú, ¿cuál es la probabilidad de que a lo mejor una señora me hable? Si me encuentro una señora, que la señora me hable. Bueno, pues hay cierta probabilidad, es probable.
Sí.
Y luego te dice, te va a decir esto y esto otro. Y luego, pues, tú ya vas un poquito más allá y dices, a lo mejor están puestos de acuerdo. A lo mejor va a ser una señora de las que están aquí que no me he dado cuenta. Y, o sea, a lo mejor ya es algo armado, ¿no?
Sí,
pero luego te sigue diciendo más cosas y tú dices, oye, a ver, espérate, llega un momento en el que tú intentas constantemente desacreditarlo y tratas de buscar cualquier excusa para desacreditar lo que te están diciendo, que dejas de vivir la experiencia.
Sí.
Entonces, el problema con este tipo de gente que, bueno, yo fui de mente cerrada también, es que no nos permitimos vivir lo que nos están diciendo. O sea, estamos constantemente preguntando, tratando de desvelarlo, tratando de desmentirlo, porque creemos sí. incluso que es mentira. Ni siquiera lo hemos comprobado, pero ya estamos diciendo que es mentira. Y no nos dejamos llevar. Y a veces es importante dejarse llevar. Ok, está bien. Me estás diciendo que voy a tener un encuentro con una señora. Está bien. No le voy a buscar razones, no le voy a buscar lógica. No, voy a dejar que pase.
Sí.
Mucha gente no tiene como esa capacidad de decir, voy a dejar que pasen las cosas, que fluyan a ver qué. No voy a interferir en nada. Entonces, eso es bien importante a veces en el mundo espiritual, porque hay muchas explicaciones, muchas, muchas explicaciones en el mundo espiritual para muchas cosas que ocurren en el mundo físico.
Sí.
Por ejemplo, si tú, si yo, yo, tú y yo no nos estamos tocando, o sea, yo no estoy ahí contigo y te estoy poniendo la mano sobre el hombro. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Si yo en ese momento te miro a través de la cámara, ni siquiera estoy ahí contigo viéndote desde el otro lado de la calle, estoy viendo aquí la cámara, y si te digo una grosería, si te ofendo en ese momento, tú te vas a sentir mal.
O sea, sí, vas a decir,
¿qué me estás ofendiendo, no?
Sí.
O sea, hay algo llamado hechicería, o conjuros, o brujería. Entonces, en este caso, yo ahorita puedo conjurar algo y te puedo hacer sentir mal. O sea, no al grado de que, quizás no al grado de que te mueras, pero puedo decir una serie de palabras que te van a hacer sentir mal. Y no estamos ahí, no estoy ahí. Estoy acá en mi oficina, a muchos kilómetros de distancia. Pero
tú estás ahí a tu lado.
Pero puedo generar algo en ti. Entonces, científicamente hablando, no hay muchas explicaciones para eso. Sí. O sea, tú dile a un físico que te explique por qué si yo te hago un conjuro o te digo unas groserías, tú te sientes mal.
Me va a afectar.
El físico no te va a poder explicar en su materia por qué pasa esto, porque es una ciencia demasiado exacta. Un matemático no te va a poder explicar tampoco. Nadie te va a poder explicar ningún. Hasta que lleguemos al área de la psicología. Uh-huh. Un psicólogo sí te va a poder explicar satisfactoriamente qué es lo que está pasando. Te va a decir este psicólogo, ¿sabes qué? Lo que está pasando es de que esas palabras que tú estás escuchando, tu cerebro, tu subconsciente, tu mente las analiza y te las interpreta como algo malo y por eso tienes una reacción. Si te dicen algo malo, pues te sientes mal, ¿no? Eso es más o menos a grandes rasgos la explicación que te va a dar un psicólogo. Pero entonces ahí ya empezamos a entrar en un espacio, en un mundo que no puedes explicar muy, muy bien con la
ciencia. Con la ciencia.
Porque, ok, está bien, las palabras. Pero, ¿qué son las palabras? ¿Qué son estas palabras? ¿Qué es esa emoción negativa que yo te envío si te digo una mala palabra? Uh-huh. ¿Qué es eso? Es una palabra. ¿Cuánto pesa la palabra esa que te estoy diciendo? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿A qué huele? No tiene esas propiedades. No tiene, fíjate bien, no tiene esas propiedades. Del mismo modo, los temas espirituales no tienen tampoco ciertas propiedades que nos permitan poder medirlos científicamente hablando.
Sí.
Entonces, si una persona es poseída por un espíritu es como un pensamiento.
Es como esa energía, por así decirlo, ¿no?
Ajá, o sea, pero es una energía espiritual. No es una energía como la electricidad o como la energía mecánica o eólica, no. Es una energía espiritual y sí existe.
Sí.
Tú no la puedes medir, no la puedes ver, no la puedes hacer, no puedes hacerle nada. Pero hay algo dentro de ti que te dice que existe. ¿Por qué? Porque puedes sentirlo. Y es allá donde voy. Tenemos que desarrollar la capacidad de dejarnos sentir ese mundo espiritual. Entonces, cuando tú abres tu mente, tu corazón, tu espíritu, a todas estas cosas, bueno, pues si alguien lo desarrolla hasta cierto nivel, pues puede permitirse experimentar ciertas cosas, como puede ser esto que te estoy diciendo de los espíritus. Entonces, cuando tú vienes y me dices, ¿qué opinas, documentalista, de esto que pasa de con los trinitarios marianos?
Sí.
Yo te diría que, dada mi experiencia, y no soy trinitario mariano, pero dada mi experiencia, es muy probable que sí sea cierto. Es muy probable que sí sea cierto. Yo no he tenido el privilegio de poder experimentar con ellos, sí con otras religiones, pero no con ellos, este tipo de fenómenos espirituales, que mucha gente puede decirle que es paranormal, pero lo cierto es que es muy normal y sucede todo el tiempo. Solo que la ciencia no tiene todavía unidades de medida espirituales. Apúntale, ese término lo acabo de inventar.
No, está muy bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Que existe, todo esto existe, es algo que sentimos nosotros, pero tenemos que permitirnos sentir para poder entenderlo. Muchas de las veces, el ser humano se limita a trabajar con lo que ya tenemos y con lo que ya conocemos, y no nos permitimos otro tipo de formas de hacer las cosas, de llevarlas a cabo. Entonces, es muy importante tener la capacidad de adoptar diferentes perspectivas y abordar los problemas o las situaciones desde todas las perspectivas posibles. Una persona que tenga la capacidad de hacer eso que te estoy diciendo, de ver desde diferentes ángulos una situación, va a tener una mejor comprensión de esa situación. Desafortunadamente, un matemático siempre lo va a querer ver con números.
Sí.
Un físico siempre lo va a querer ver con sus ecuaciones. Un psicólogo siempre lo va a querer ver con la psique. Tenemos que tener esa capacidad de verlo, de ponernos en los zapatos de muchas personas, desde muchas perspectivas, para poder realmente comprenderlo bien.
No, entonces, sí.
Sí creo que suceda esto de los trinitarios marianos. Sí creo también que haya charlatanes. Sí creo que haya gente que se meta a tratar de conocer algunas cosas y luego vea beneficios para ellos para mismos. Y que se conviertan en brujas y brujos y todo esto. Sí te creo totalmente. Yo he conocido personas que pues se dedican a todo esto. Y sí, sí existen y sí pueden afectar. Unos tienen más conocimiento que otros, o digámoslo así, unos tienen más poder que otros. Sí. Pero afortunadamente, te lo puedo decir, te lo puedo asegurar, no hay ahorita actualmente en el planeta Tierra alguien tan poderoso o con el, digamos, con ese nivel espiritual como para, por ejemplo, lanzar un hechizo al estilo Merlín y que te afecte con, no sé, o sea,
a todo el mundo.
Pero sí, sí es posible. Ha habido personas en la antigüedad, el más famoso de ellos es Jesús. O sea, Jesús llegaba y decía, espíritus, salgan de este cuerpo, y salían, levántate y anda, y pum. O sea, era un super ultra mega maestro Reiki, ese compa de Jesús.
Sí.
tenía un nivel espiritual muy, muy alto. Pero bueno, pues ese ya es a lo mejor tema para otro video, ¿no?
Pero sí,
esto de los trinitarios marianos, yo sí lo creo. Sí hay cosas raritas. ¿Qué son esas cosas raritas? Pues la gente que se mete ahí a quererse robar información y convertirse en brujas, como dices tú.
Sí.
Y el rollo este de que no le llamen posesión, sí es una posesión. A lo mejor ellos no lo quieren llamar posesión porque está satanizada esa expresión de posesión. Pero es una posesión espiritual. Y es una posesión espiritual benigna, buena,
de luz. Porque, bueno, retornamos un poquito más a la historia del documentalista. Nos habíamos quedado en que habías hecho el pacto con, pues, con el Espíritu Santo, con Dios, con el Dios, ¿verdad? Sí llegué a mirar en uno de tus episodios que haces a veces, haces en vivos en YouTube, que te preguntó gente, ¿alguna vez has hecho pactos con el diablo? Cosas así. Me imagino que por el tipo de contenido que produces, ¿verdad? Mucha gente te pregunta, hey, ¿qué onda tú? ¿Tú has hecho pactos con el diablo? ¿Tú crees en eso? Pero ya ahorita ya lo desmentiste, dijiste que no, porque pues obviamente crecen el poder divino, por así decirlo. ¿Qué significa para ti poder darle esta sabiduría a la gente? Porque eso es lo que es, o sea, yo a veces si para mis episodios necesito que es aprender algo, te voy a ser honesto, voy, busco tus videos, digo, okay, so no sabía que existía esto, la demonología, ya los miro, y sí dan cierta información, ciertas cosas que a lo mejor uno como no está impuesto a pues, estudiar los demonios, los ángeles, se te pasa por la cabeza y dices, ah, todo es igual. ¿Qué sientes tú cuando haces estos videos, estos videos informativos, así lo voy a decir yo, tus documentales? ¿Qué sientes tú al transmitir ese conocimiento a la gente?
Mira, te voy a contar un poquito de mi día a día para poder explicarte esto. Todos los días yo me levanto y manejo aproximadamente unos 15 minutos. Todos los días es parte de mi rutina. Y luego vuelvo a mi casa también otra vez otros 15 minutos. Entonces, en ese transcurso, es el momento en el que yo hago oración. Porque estoy solo en mi camioneta, conduciendo, y pues nadie me molesta. Y sí, como manejar me relaja a mí me relaja manejar. Me gusta ese momento, ese espacio para dedicárselo a Dios, ¿no? Sí. O digamos a mi vida espiritual. Entonces todos los días yo le pido a Dios cosas y le agradezco por otras también. Pero entre esas cosas que yo le pido, yo siempre le digo a Dios, por favor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame inteligencia.
Sí.
Pero sobre todo, dame humildad para que con todo esto que tú me das, con todas estas bendiciones que tú me brindas, yo pueda llevar tu luz o llevar el mensaje o transmitir lo que sea que tú quieras que yo transmita a través de mi ser de una manera efectiva. Palabras más, palabras menos, eso es lo que yo siempre le pido a Dios. Quiero que me uses como tu instrumento. Permíteme ser un cablecito que lleva la información, una conexión, un intermediario.
Sí.
Para las cosas tuyas, siembra ideas en mí, ponme ideas en lecturas, haz que se atraviesen cosas en mi vida para revelar cada vez más misterios tuyos, ¿no?
Sí.
Y a veces me pone cosas interesantes y a veces me pone cosas que no entiendo por qué las puso y luego ya dentro de 15 días las entiendo y así, ¿no? Entonces, todos los días se lo pido. ¿Por qué se lo pido? ¿Por qué tengo esta necesidad? Porque es una necesidad para mí también esto. Es una pasión, es un hobby y es una necesidad al mismo tiempo esto de ser el documentalista. ¿Por qué? Es una necesidad porque es importante que haya más gente en el mundo que entienda las cosas de una manera diferente.
Sí.
No te estoy diciendo que la entiendan como yo. Quiero animarlos a que desarrollen su propia forma de ver las cosas, pero siempre encaminado hacia una buena experiencia, hacia hacia la luz, hacia Dios, así a generar cosas buenas. Entonces,
sí,
es necesario para mí porque hubo un momento en el que yo estuve muy mal, espiritualmente hablando. Y la verdad es de que hay mucha gente que sin quererlo, sin deberla ni temerla, están mal también. Ha habido mucha gente que ha sido víctima de brujería, ha habido mucha gente que ha sido víctima de hechicería, ha habido mucha gente que incluso tiene problemas con espíritus, aunque no sean demonios, también hay espíritus malos,
espíritus malignos, chocarreros,
que no son demonios, pero sí son malos, y hay mucha gente que tiene muchos problemas espirituales. Entonces esa es mi finalidad, poder ayudarle a esa gente, decirle, mira, yo hice esto y esto otro, mira, he investigado esto y esto otro, esa es la información que te estoy dando, tú a lo mejor puedes resolverla por allá, o pregúntame por WhatsApp, o por Telegram, o en el en vivo, o qué sé yo, ¿no? Pero siempre es necesario para mí pedirle a Dios que me dé inteligencia, sabiduría, y sobre todo que me dé humildad para poder transmitir estos conocimientos. Que no me deje que se me vaya para otro lado, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces es importante para mí por eso, porque yo ya lo viví y porque en su momento no hubo nadie que me ayudara a mí. Entonces yo quiero ser como ese alguien para alguien más, de cierta forma, ¿no? A lo mejor no los tengo aquí conmigo, pero ha habido mucha gente. Y se siente muy bonito que la gente me diga, oye, gracias a tus videos pude comprender esto, me acerqué a un pastor, a un sacerdote, a un convento, a qué sé yo, a un libro, y ahora comprendo más las cosas, y gracias a ti mi vida cambió, cosas así. O sea, de verdad se siente muy, muy, muy padre que la gente te diga eso, porque es una de las misiones que tengo como ser humano también yo.
Sí.
Poder como transmitirle a la gente esa información y que sea para bien.
Me imagino que, pues, como ya eres muy bien conocido en el medio, pues, lo voy a decir entre comillas, artístico, porque, pues, técnicamente, pues, ya tienes muchas, experiencias con tu canal de YouTube. Creo que también estás empezando a hacer podcast, ¿no?
Sí, mira, yo me meto donde sea, o sea, mientras se vaya a regar la información así de que, órale, aviéntenla donde caiga. Me puedes encontrar, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, me puedes encontrar en Spotify, me puedes encontrar en varias plataformas. Tú le pones ahí, tú métete donde sea y ponle el documentalista y te va a salir.
Sí. Me había sorprendido porque, pues, me imagino que Spotify lo empezaste a hacer recientemente, ¿no? ¿O ya tenías tiempo?
No, ya lo empecé a hacer recientemente. Ya lo había intentado hace tiempo, pero por una u otra cosa no se dio. Pero ahorita ya está formalizado totalmente. Ya tenemos como que los contratos y todo eso. Ya está. Perfecto. Así como prácticamente una estación casi como de radio. En donde pasamos los documentales y incluso a veces hago algunos videochats por Telegram, y esos videochats pues los estamos empezando a subir también, como si fuera un programa de radio también aquí, así como lo que estamos haciendo tú y yo. Así
sí,
como vamos a empezar a subir Spotify.
Muy bien, pues a ver si un día luego me invitas. ¿Cuánto tiempo? Porque yo sé que a lo mejor mucha gente quiere saber esto. ¿Cuánto tiempo te toma a ti elaborar un documental? Ya sea empezando la búsqueda de datos, hasta que ya dices, ¿sabes qué? Estoy feliz con el script que tengo, vamos a darle. ¿Cuánto tiempo te toma hacer la información y todo eso?
Varía mucho, Víctor, porque muchos temas a veces son difíciles de conseguir. Otros temas son muy fáciles de conseguir. Entonces, un tema a veces me puede llevar a mí mínimo, así, lo más rápido que te lo puedo armar, entre investigación, redacción y grabación, lo más rápido, unas 2 horas. Algo rápido, eso, unas 2 horas.
Eso es muy increíble.
Espérame. O sea, estoy hablándote de algo muy, muy rápido. O sea,
sí.
Son ocasiones en las que de repente, ¡pum!, me llega una chispita así y ya tengo el conocimiento, pero no lo había abordado de cierta forma. Sí. Y de pronto, por una serie que vi, por algo que leí, no sé, sale y lo empiezo a redactar. Y cuando estoy redactando, estoy haciendo también la música. Y como lo acabo de redactar, lo traigo fresco y lo grabo y casi sin errores y ya quedó. O sea, es algo rapidísimo a veces eso, unas 2 horas. Pero he de decir que hay temas que me llevan a desarrollarlos meses. Por eso sí. Te digo que varía mucho. ¿Por qué? ¿Por qué meses? Porque a veces no encuentro la información que necesito. A veces pregunto, a veces entrevisto a alguien, a veces platico, a veces no tienen tiempo de platicar conmigo, a veces no los encuentro, a veces el libro no lo puedo encontrar en internet, a veces tengo que comprarlo y me tengo que esperar a que me llegue por paquetería. Entonces, sí. Varía mucho. O sea, ahora, sí es importante que tomes en cuenta eso. Lo más rápido, 2 horas, lento, hay temas que llevan meses y no los he terminado. Pero si tuviera que decirte un promedio, así que yo te diga, bueno, la mayoría de las veces tardo. Antes tardaba yo como unas 4 horas, ponle tú, por tema. 4 o 5 horas. Ahorita ya me tardo como unas 3 horas más o menos. Entre 2 y 3 horas en desarrollarte un tema. Así como que normalón. Y he de decir que pues no es el único canal que tengo, o sea, tengo otros 2 canales.
Sí, yo he mirado que tienes el Oráculo también, ¿verdad? Es el segundo que tienes.
Ajá, y el de Soy de Dios, es otro canal también.
Ok, ese todavía no lo sigo.
Luego te lo paso. Perfecto. Pero sí, pero igual las investigaciones en el Oráculo y en el Soy de Dios son un poquito diferentes. Son más rápidas, son como más interpretaciones de sueños y cosas así.
Okay.
Pero sí, en el docu más o menos como unas 3 horas. Tema desarrollarlo.
Eso está bastante aceptable. Ahora, me imagino que tú produces, grabas, escribes todo tú solo, ¿no? ¿O tienes un grupo de producción?
Mira, tengo un grupo, no es de producción, es de, se podría decir como de marketing o publicidad, ¿no? Sí, tengo un equipo que me ayuda a distribuir como en las plataformas, publicar, sí. contestar como los correos de las marcas, que pues no meto marcas en mis videos, pero pues para contestarles, sí. Recopilar los correos que me envía la gente, me los recopilan todos los días para que yo los pueda leer en un solo archivo. Perfecto. Y luego ya poner como que las respuestas de cada uno, ¿no? Y enviárselas. Pero también este lado, sí, un poquito de producción, que es la persona que se encarga de hacer los videos. Porque antes yo hacía los videos. Pero luego me di cuenta de que podía contratar a alguien para que hiciera los videos y más o menos como que le enseñé cómo hacer los videos y ya ahorita es él es el que los hace totalmente, o sea, él solo hace todo el jale. Incluso pues esta persona pues cada día aprende más cosas y pues quedan mejor los videos.
Pues, y muy bien.
Sí, o sea, yo desarrollo el tema, digamos que lo redacto, lo escribo y todo esto, hago la música, la grabación y luego ya cuando está todo se lo mando. Ahí está ya, hazle el video. Y ya él es encargado de hacer el video. Y luego ya yo superviso las imágenes. Que si quede todo bien. Oye, no, sabes que quita esta imagen, esta no la quiero. Hay que meter otra. Sí. Y así, o sea, es como funciona. Es un poquito más rápido. Por eso tengo la oportunidad de hacer 2 o 3 videos al día. Porque realmente ya no edito yo el video. Y ya no soy yo el que promociona, el que publica por todos lados. O sea, ya tengo mi equipo de trabajo. Pero sí, de pronto, por ejemplo, hay gente que me habla por correo electrónico, que me escribe, y hay muy buenos escritores, la verdad, que me dicen, oye, documentalista, gracias por el espacio, te voy a contar mi historia. Y luego empiezan la redacción de su historia, y no manches, o sea, casi no le tengo que cambiar nada. O sea, de que escriben muy bien y ya me hicieron sí. la chamba de redacción. Y entonces ahí cuando me tardo como 2 horas nada más, porque reviso bien el documento, ya nomás lo narro, le hago la música y es cuando sale rápido, ¿no? Pero de pronto también hay otra gente que sí me manda la historia bien larga, pero muy mal redactada, y tengo que volverla a redactar desde cero.
Sí, yo entiendo en eso también. Con Crónicas Paranormales me ha pasado eso. Me han mandado historias y me quedo como, ¿qué? A ver, déjalo la otra vez. Ya lo voy leyendo, lo voy disectando, lo voy reescribiendo. Digo, okay, ya estuvo. Pero sí hay esa redacción que se le tiene que hacer a la mayoría de historias que me han llegado. Otra cosa que me interesa mucho, y pues hay que mucha gente quisiera saber también un poquito de esto. Tú siendo el documentalista, ¿has tenido shows, conferencias, mercancía? Sé que tenías un libro, yo lo llegué a comprar, estuvo muy chido, me gustó, uno de mis libros favoritos, lo compré virtualmente. Pero hasta ahorita, ¿has sacado más mercancía, más libros?
Mira, estoy redactando ahorita un libro. Sí. No estoy 100% seguro, pero yo esperaría que ya este año salga. Ajá. Y lo trataré de venderlo en librerías, porque hay mucha gente que sí lo puede comprar por Amazon, pero hay más gente todavía que lo prefiere comprar en una librería. Entonces sí, no. voy a intentarlo. Y sí, sí hay más mercancía, playeras. De hecho, estamos a punto de sacar 5 playeras nuevas y las vamos a vender más vara, sí. De diferentes temas. Y luego también sí hay conferencias, pero tú sabes, ¿no? Con esto de la pandemia y...
Sí, se limita mucho.
Sí, entonces no, obviamente a mí no me gustaría que alguien se contagiara en una de mis conferencias, olvídate, o sea,
sí,
¿no?
Sí, no.
Entonces yo hablándolo con mi esposa, porque pues ella también es parte importante del proyecto, del equipo de trabajo, es mi mano derecha.
Sí.
Entonces, hablándolo con ella, le dije, no, ¿sabes qué, amor? No voy a hacer conferencias, porque primero me puedo contagiar yo, y luego ¿sí? los contagio a ustedes, y segunda, pues no me gustaría que tampoco nadie se contagiara, ¿no? O sea, que por ir a la conferencia del documentalista, me contagié, no me gustaría que eso pasara, y entonces no hemos hecho conferencias estos 2 últimos años. Por temas de pandemia. Pero sí, la idea justo antes de la pandemia era emprender ya una gira de conferencias en toda la República Mexicana y parte de Latinoamérica. Entonces, cuando termine esto de la pandemia y todo sea un poquito más libre, ya lo vamos a volver a hacer, lo de las conferencias, y espero poder ir allá algún día al otro lado, allá donde estás tú, Víctor. Y
eso es lo que te iba a preguntar. espero de veras espero que algún día pues se den las cosas, se da, como decían por ahí, que se alineen las estrellas y los planetas y se congela el infierno y puedas viajar acá. O sea, me gustaría conocerte, o una foto o algo, ¿verdad? Y atender una de tus conferencias. Pero pues ojalá que sí se llegara a dar eso, porque tu material es muy bueno. Como te dije, yo siento que tú tienes muy buena informativa para los temas que manejas, y mucha gente aprende de eso. ¿Qué te parece si dejamos un poquito ya de tu historia, de tu vida? Ya nos contaste bien, nos contaste buenas anécdotas. Ahorita ya no me puedo acordar más de cosas que me hayas ya contado tú en otros episodios, así. ¿Y qué tal si hablamos un poquito de lo paranormal? ¿Te parece bien?
Sí.
Empezamos el segmento de historias paranormales, cosas, ocurrencias que te hayan pasado. Fíjate, déjame empezar y te digo, ¿cómo fue que yo ¿cómo fui que yo encontré al documentalista? Yo trabajaba en una tienda, de Walmart, ¿verdad? Y pues las jornadas son largas y todo. Y un día estaba escuchando a los de Relatos de la Noche, se acabó su video, me salió un video tuyo, que por cierto ya nunca pude encontrar este episodio, no sé si te lo puedas ahí, luego me lo mandes. Era la historia de un señor que perdió a su esposa, se murió su esposa, y tiempo después se murió su hija, pero luego después se encontró una cámara, y la cámara tenía como un rollo, una film, y la reveló, y eran fotos del futuro de lo que le esperaba a su hija, cosas así. No sé si te suena el video ese, o a lo mejor alguien más lo contó, pero casi estoy seguro que fue uno de tus videos. Que
he hecho algo parecido, pero así tal cual tú me lo cuentas, no me acuerdo yo de esa historia. Más bien te puedo asegurar que no fui yo.
No, casi, te digo, casi estoy seguro que fuiste tú, o al menos de que alguien se lo haya plagiado por ahí, pero estoy casi seguro que era tu intro la que había escuchado en esa vez, la primera vez que escuché tus videos. Ya después de allí, pues empecé a escuchar los videos de la demonología, de Belcebú, de todos los demonios, y es que mis vecinos andan acá haciendo un ruidazo. Pero casi estoy seguro de esa historia. Si la tienes, si me la pudieras pasar, me mandas el video por ahí luego, el link, te lo agradecería. No la acabé de escuchar, y pues ya nunca lo pude encontrar, y fíjate, ya he regresado a buscar los videos y ya no pude dar con él.
Voy a checarlo bueno, tengo que checarlo yo, porque yo soy el que tiene la base de datos de todas las historias. Sí. Y lo voy a checar por ahí, con la información que ya me diste, y si no, voy a buscar la historia y la hago.
Sí, porque incluso yo pensé que tú lo habías publicado en tu libro, porque te digo, era una historia de, ahora sí, disculpa la palabra que dicen, puta, pero qué buena la historia, estaba muy buena la historia. Pero sí,
sí tengo una historia más o menos similar de un fotógrafo, pero no, es diferente, no es la misma.
Entonces, pues vamos a empezar con lo paranormal. En el segmento previo, tú habías dicho, ¿verdad?, de pues que sí crees o no creías en la brujería. Esta gente, ¿cómo hace ruido?
Yo no oigo el ruido, ¿eh? Acá no se oye el ruido.
Ah, ok, entonces está perfecto. Entonces no se va a ir allá, porque sí se oye acá en mi lado, pero pues si no se oye, está bien. ¿Alguna vez has tenido experiencias paranormales tú por grabar ciertos temas? ¿Te han pasado cosas así que dices, ah, no, esto no se tiene, no tiene que salir, no tiene que pasar, o cómo va eso, cómo está eso?
Sí, sí, sí me han pasado algunas situaciones por ahí un poquito, pues no sé si pudiera decir como macabras, ¿bizarras?, paranormales y todo esto. Sí me ha pasado, o sea, no te voy a decir que no. pero de pronto, a veces estoy grabando, y me ha sucedido cuando por ejemplo grabo demonología, cuando trato el tema de demonología, okay, estoy grabando, así como me ves aquí, así grabo, así, o sea, bueno, me acerco, sí, un poquito más el micrófono, así un poquito más, sí, y luego ya lo que redacto yo lo leo aquí en la pantalla, y comienzo, ¿no? Hace mucho tiempo que chalala, chalala, y que fue y que vino, y empiezo ahí como que allá a leer todo, ¿no?
Sí.
Y de pronto, así con los auriculares puestos, escucho así como un ruidito.
Ajá.
Y ya, pues, sigo grabando, ¿no? Y sigo otra vez. Y luego ya, en el mismo pedacito otra vez, y luego se oye otra vez acá por otro lado. Yo ya me quito los auriculares y nada. Y luego, sí, y ya te sigo grabando, ¿no? Y luego más adelantito otra vez se oye, por ejemplo, que golpean la puerta de un closet que está aquí a un lado, que sí, golpean la puerta, y luego, y yo volteo, ¿no? Es así como que, ¿qué onda?
Sí.
Y me ha tocado a veces que me levanto O sea, digo yo, algo tiene que haber. Reviso y no hay nada, o sea. Y dices tú, pues el aire, pues no, o sea, tengo todo lleno de esponjas aquí, todo bien cerrado, sí. No hay aire, no hay corrientes de aire que hagan eso. Y me resulta a veces así como que, bueno, al principio pues sí me paniqueaba. Sí. Pero ya después, no, fíjate, ya ahora, actualmente, escucho algo y no le hago caso ya. O sea, ya lo escucho y ya no, o sea, lo percibo, pero ya no me interrumpe. O sea, puedo seguir leyendo sin ningún problema. Pero sí pasan cosas. Ese tipo de cosas me pasan cuando leo demonología. Cuando estoy tratando el tema de demonología, algo pasa. O sea, se oyen ruidos, me equivoco mucho, siento como que hay alguien detrás de mí.
¿Sientes como una pesadez? ¿Como algo pesado?
Sí, como presencia, sí, uh-huh. Una presencia así como que cambia un poquito el ambiente, y obviamente pues lo entiendo, ¿no? Estás tratando de demonología y todo este rollo.
Sí.
Y luego más porque, de repente digo que, por ejemplo, un demonio, el demonio tal, y sí. La forma de invocar a este demonio
es tal y tal.
No, pero no la digo completa, o sea, nunca digo exactamente cómo lo puedes invocar. O sea, te digo, con tres velas y dos vasos de agua y, sí. y hasta ahí yo soy el documentalista y ahí se ven. No les digo, sí, sí. O sea, no, nunca digo, y nunca les voy a decir, la verdad, nunca les voy a decir.
No, pues obviamente eso no es tu...
Sí, no, o sea, entonces, como que estas energías, o si quieres llamarlo demonios, ya saben... Que no va a haber de dónde. Y sí. como que es como siento yo, como si intentaran como echarme a perder la grabación. ¿Sí? O que me ha pasado, que me ha pasado también que estoy grabando y se va la luz. Se va la luz y no grabo. Y vuelve la luz y otra vez estoy ya a mitad de grabación y pum, se va la luz. Y vuelvo otro día y al siguiente día trato de recuperar lo que había grabado antes y sí. No lo puedo recuperar. O sea, se borra misteriosamente y yo, no manches. Entonces, actualmente ya antes de iniciar una grabación, hago como una especie de conjuro.
Es como, okay.
Que ahorita no te puedo compartir porque...
No, está bien,
estamos en raro.
No, ya después si gustas...
Pero sí hago una especie como... Se puede decir como de invocación también, pero de sí. Dios. Incluso, es más, hay videos, no recuerdo cuáles, pero hay videos en los que... Es que le pongo grabar y luego hago esa invocación.
Sí.
Y hay veces que esa invocación, como es muy cortita, se me ha olvidado borrarla cuando la estoy editando. Okay. Y hay dos, tres videos que la tienen. Pero okay, pues, los voy a dejar de tarea, a ver quién...
Los tendré que buscar.
Y sí, ya cuando hago esa oración, como que me concentro más, como que me enfoco, como que se me agudiza un poco más la vista... Para la lectura, sí. Fluye más la voz, me equivoco menos o no me equivoco. Y ya, como que las malas vibras se van. También es importante, por ejemplo, esto de aquí es aceite de. Este es de cedro, este que te mostré es de cedro. No, perdón, de mirra. Ya ves, que la mirra es uno de los tres regalos que le llevan al niño. Pero huele muy rico y lo uso con un difusor de aromas. Es importante, porque a veces los aromas crean como un ambiente que puede ser propenso a tanto para buenas cosas como para malas cosas. Entonces, en este caso, es bueno, por ejemplo, para mí, porque crea un ambiente tranquilo, un ambiente sí. relajado, un ambiente saludable, pues. En cambio, pues si huele así como a caño, si huele como a ese, si huele algo, un olor desagradable, pues es más asociado como con cosas malas, ¿no? Entonces es importante generar todo este tipo de ambientes positivos para que todo lo demás fluya también. Es como una especie como de barrera, como de generar un ambiente protegido de otro tipo de vibraciones negativas.
Déjame te cuento una experiencia rápida, así cortita, rapidita, que me pasó a mí ahorita hablando de olores de caño y todo eso. Fíjate que una vez estaba grabando un episodio de Pie Grande. No era nada de demonios, no nada, nomás era Pie Grande. Y mi computadora estaba trabajando bien, mi micrófono, todo bien, al 100. De repente me entró una espina, dije, déjame ver si me mandaron pues historias la gente, ¿verdad? Y había una historia que me llamó la atención mucho, era de una persona de México. Pues, en resumen, su familia se dedicaba a la brujería y esta persona tenía un protector oscuro. Y me dice que él se da cuenta de esto porque cuando se manifestaba esta entidad empezaba a volar a carne podrida, pero muy feo, muy fuerte, sí, feo. Entonces me dice, con esta cosa se manifiesta, empieza a oler a carne podrida, pero pues a mí no me hace nada. Acabo de leer la historia, nomás porque la estoy omitiendo, porque pues, estaba media fuerte lo que me contó. Acabo de leer la historia, de repente mi computadora empieza a fallar, se prendía, se apagaba, se le moría la pila, la tenía cargando, no agarraba la batería. Digo, bueno, pues ya la computadora está viejita, déjame saco la otra. Saqué otra computadora, lo mismo. Y llega un punto que digo, esta computadora está fallando. Entonces empiezo a seguir grabando, empiezo a escuchar un tarareo, un así soy ya, pero yo no le tomé importancia, dije, son mis vecinos que ahí se ponen a estar escuchando música, lo que sea. Entonces de repente, a un lado mío, empiezo a oler como, así como decía, carne podrida, así como a drenaje, pero muy pesado, muy pesado. Y digo yo, dije, pues sabes que a lo mejor tenemos carne o algo que se nos pudrió en el refrigerador. Abrí el refrigerador, saqué todo lo que yo podía decir, esto, lo soqué, lo tiré a la basura, saqué toda la basura a los botes, al compartimiento, le puse, pues, ahora sí que dicen, aromatizante a la casa, que no se iba ese olor, no se iba. Dije, hasta incluso llegué a pensar, dije, a lo mejor soy yo, no sé, a lo mejor no, fui al gimnasio, lo que sea, no me bañé, me meto, me baño, me salgo, ya bien bañado, todo, y no se iba ese olor a carne podrida. Y llega mi y lo empecé a ignorar, dije, bueno, pues sea lo que sea, sea. Empiezo a seguir grabando el episodio de Pie Grande. Llega mi mamá de la calle, de la tienda, me dice, oye, ¿por qué huele a carne podrida la casa? ¿Qué andabas quemando? ¿Qué andabas haciendo? Le dije, no, pues fíjate que estaba leyendo esta historia y esto fue lo que me dijeron, ¿verdad? Y mi mamá ella es muy sensible a todo eso. Y me dice mi madre, me dice, pues por andar con esas pendejadas, así me dice, perdona la expresión, me dice, por andar esas pendejadas, a que esa se nos pegó lo que te hayan mandado en la historia. No, man, fíjate.
Por correo.
Sí, fíjate, mi madre se espantó, pero pues ya después ella prendió una veladora y se puso a rezar. Y me dice, ven a hacer una oración conmigo. Pues hicimos una oración. De repente acabamos la oración que estábamos haciendo y ese olor se empezó a ir, se disipó y se fue el olor. Y dije, ¿sabes qué? Esa historia no creo que sea el guardián de esta persona, no creo que quiere que lo cuente, no la voy a contar. Y la borré, la traté de borrar dos veces y no se quería borrar hasta la tercera vez. Y se me sacó de onda, dije, caray, y por eso te preguntaba a ti que si tú crees en eso, que si has experimentado cosas así, porque me han pasado ya pues varias veces, pero esa fue la más que yo sí dije, dije, no, esto sí está fuerte.
Yo he escuchado, por ejemplo, que dicen mi nombre. Estoy grabando.
Ajá.
Y escucho que alguien me habla de afuera.
Sí.
Me dicen, Inri. O me dicen, David. Ya me quito los auriculares y yo digo, pues es que no puede ser nadie porque o sea, donde tengo la oficina nadie puede entrar, o sea, ni afuera, sí. porque necesitan un control de seguridad y todo, o sea, no. Entonces, sí me he sacado de onda porque a veces escucho que me hablan y no, cuando voy a ver que no, nada, y le hablo a mi esposa, le digo, oye, tú me hablaste, no, nadie, nada, y, o sea, me interrumpen las grabaciones.
No, sí, así ha pasado. ¿Tú has hecho investigaciones paranormales también o tú no le haces a eso?
Sí, he hecho algunas, no es mi fuerte, y además, pues te digo, el tema pandemia es lo que me ha limitado mucho en ese aspecto.
Ok, vamos a decir pre-pandemia.
Sí.
¿Qué experiencias has tenido o qué es lo que has hecho tú?
En las incursiones que hemos tenido en cuanto a exploraciones urbanas, investigaciones de campo y todo esto, nunca me ha pasado nada hasta ahorita.
¿Nada? Ok.
Pero ¿sabes qué? Bueno, una vez estaba leyendo yo acerca de qué tipo de personas, cómo reconocer cuando una persona está poseída por un demonio o un espíritu maligno. Y las personas, por ejemplo, los homeless o los vagabundos, estas personas que andan en la calle, pues que no tienen casa, por lo general, no todos, pero por lo general,
presa fácil.
Han sido presas de este tipo de ataques espirituales. Traen siempre un muerto encima, un espíritu inmundo, anclado a su alma, sus almas, y que no los deja avanzar, los tiene así como sometidos de tal forma que tú te puedes encontrar doctores, abogados, arquitectos, maestros, licenciados, vagabundos, así, pues literal.
Eso aquí en Estados Unidos, como te digo, yo vivo en California, eso es muy común, de que hay muchas personas que en un tiempo ellos fueron unas personas, pues, chingonas, por así decirlo, ¿verdad? Tenían su carrera, tenían su vida, y de la noche a la mañana se les fue todo al precipicio. Y me han enseñado, he platicado con dos personas. No me gusta mucho platicar con ellos, no porque sea como mamón o algo yo, pero porque muchas veces no sabes en qué andan, ¿verdad? Porque hay muchas que se drogan y no están en sus cinco cabales. Entonces prefiero no tener esos peligros. Pero con una persona que sí llegué a platicar, era mexicano. Él me decía que todas las noches llegaba una señora. Cuando él se iba a dormir, llegaba una señora y le ponía unas madrizas. Al señor lo agarraba, lo golpeaba. Y yo le decía, no, pero pues seguro que no es usted que anda en el avión o anda tomando. Me dice, no, mijo, la señora te puede enseñar. Y me enseñó su brazo. Y tenía unos rasguños, profundos el señor. Y unos te los tenía frescos. Pero eran como si hubieran sido garras de gato, pero grandes, pues, como el tamaño de un dedo humano, pero así. Y lo dejaban bien arañado al señor. Entonces yo le pregunté al señor, le dije, no, pero pues, ¿qué le pasó? ¿Por qué se hizo usted vagabundo? Me dice, no, pues es que mi esposa, y antes era su familia, su hermana, ella me tenía mucha envidia, ¿no? Esa familia nunca me quiso. Y dice, y yo estoy casi 100% seguro que la hermana me hizo una fechoría. Así dijo el señor, no quiso decir más ni menos. Me hizo una fechoría porque de la noche a la mañana mi esposa me dejó, me fui a los vicios, me fui a las drogas, así, yo era abogado. Y esa vez que hablé con el señor, pues sí me dio tristeza, ¿verdad? Porque pues de la noche a la mañana que te pasa eso, en un lapso de un año y medio, de que se hizo vagabundo, estaba muy acabado el señor. Usualmente estaba aquí en un parque que está cerquita de mi casa. He tratado de ir a buscar otra vez pues, para platicar, ¿verdad? Ahora que ya hago mi podcast y sé un poquito más de esos temas, ya no lo he encontrado. Le he preguntado a los demás compañeros que tenía él allí. Me dice, no, ¿sabes qué? No lo hemos visto. Un día dejó de venir. No sabemos. O sea, no sé si el señor, pues, si se mudó, se fue por otro lado, se recuperó, o de plano, pues, pereció, pero ya no lo he mirado al señor.
Sí, mira, es muy común que a este tipo de personas les hayan hecho brujería y que por eso traigan ese tipo de problemas. Porque, o sea, tú ves arquitectos, ingenieros, licenciados, vagabundos, que sí. Tú dices, o sea, mínimo, tú sabes que esta persona, si se licenció, si se recibió de ingeniero, tiene la capacidad mental de poder pedir trabajo, o que sea ahí en un no sé, vendiendo chicles en la calle, qué sé yo, o sea, lo que sea. Poder ir en la construcción, no sé, pero no lo hacen. ¿Pero por qué no lo hacen? Sí pueden, sí tienen la capacidad, pero hay algo que los tiene así, de esa manera, y muchas de las veces son, casi todos los brujos o brujerías se trabaja con muertos.
Sí.
¿Qué son estos muertos? Pues espíritus de personas que ya murieron, pero que no se quieren ir de este plano existencial. Quieren estar en este mundo porque ya sea porque tienen miedo de irse al infierno o tienen miedo de otras cosas, dejaron cosas inconclusas aquí, quieren resolverlas, pero se mantienen anclados. Pero el problema es de cuando ese espíritu fue de un asesino o ese espíritu uh-huh. es de algún mafioso que mataron, o ¿sí me entiendes? Entonces, sí. Ese tipo de encargos, digámoslo así, de trabajos de brujería, pues utilizan mucho este tipo de espíritus y los mantienen así a este tipo de personas. Entonces yo estaba te digo, viendo, leyendo, estudiando todo esto, y en eso de los vagabundos pues yo quise hacer la prueba, ¿no? Quise hacer la prueba de que, sí. Oye, déjame ver a ver si es cierto que esto de los vagabundos es verdad, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un demonio o a un espíritu así de estos, el nombre de Jesús o Jesucristo o el Hijo de Dios, sí. Ellos no lo sí. pueden aguantar. Ellos no lo aguantan, o sea, se enojan y este tipo de enojo, pues, es manifestado por ellos, pues, por gruñidos o la alteración de del comportamiento de esta persona, ¿no? En este caso, el vagabundo. Entonces, yo dije, deja hago la prueba. Y te invito a que la hagas tú y que la hagan los demás que nos están escuchando. Cuando tú veas a un vagabundo, o a un grupo de vagabundos, mejor si es un grupo.
Sí.
Di en voz baja, si quieres, alguna oración o invéntatela, pero menciona el nombre de Jesucristo o de Dios y pide por esas personas. Pide en ese momento, en ese lugar, de frente de ellos, pide por esas personas y observa el comportamiento de esas personas. Algunos no van a hacer nada, pero aquellos que lleven un espíritu o una brujería o un trabajo o algo así, sí. van a empezar a agredirte verbalmente, o van a empezar, o se van a ir rápidamente de ahí, o van a tener comportamientos erráticos, que vas a decir tú, ¿qué onda? O sea, ¿es verdad esto que está pasando? Vas a ver, pruébalo y vas a ver que algo va a pasar ahí cuando hagas eso. No tienes que parárteles enfrente así y que te escuchen, no, o sea, con que los estés viendo tú de lejitos, si hagas eso, vas a ver que va a ocurrir algo raro, porque sienten esa energía que estás enviando. Es algo bien, bien raro. Cuando yo lo probé, dije, ¿qué onda? Y cada vez que veo a un homeless, a un vagabundo,
sí.
lo pruebo para ver. A ver, vamos a ver, este vagabundo es vagabundo porque quiere o porque tiene algún trabajo, ¿no? Y me ha tocado que algunos de ellos me voltean a ver así bien feo, o sea, de un lado de la calle al otro lado de la calle, sí. se me quedan acá viendo, pero feo, o sea, una mirada demoníaca, haz de cuenta, como que se enojan, como y me ha tocado que me dicen groserías también, y ellos no me escucharon que yo hice una oración por ellos. Entonces, quién sabe, a lo mejor después me vuelve exorcista.
Estaría chido, man.
Inténtalo, eso que te estoy diciendo, para que veas que no te estoy diciendo mentiras. No, no me creas, hazlo para que lo compruebes por ti mismo.
Ok, lo tendré que poner a prueba y... Yo te digo, ¿verdad? Yo te digo, pues pasó esto, o si es más, si puedo, lo grabo a ver qué pasa. Pero sí, eso está muy interesante. ¿Qué otras cosas has experimentado tú, aparte de esos ruidos de que con lo que han llamado tu atención los demonios? ¿Has experimentado alguna otra cosa en tu travesía de ir a buscar historias o cosas que te ha contado la gente?
No, bueno, cosas que me ha contado la gente es muchísimas. Uh-huh. Todos los días me cuenta la gente algo.
Ok, déjalo algo más fácil. ¿Cuál de todas las historias que te ha mandado la gente es la que más, pero más te ha sacado de onda, que dices, ¿a poco sí será verdad esto? ¿O qué dices? No, esto no puede ser, que te dejó así sorprendido. Si se puede saber, porque hay unas que son confidenciales por temas que lo que sea.
La de la bruja guajolota. Es una historia que ya hice, la bruja guajolota. Es de unas personas que me enviaron su historia. Estaban en un ranchito acá en México. Estaban en un ranchito y de repente llegó un guajolote. Así, un guajolote.
Es la del guajolote negro, ¿no?
Más o menos, pero déjate la cuento. Y se paró en el techo de la casa. Enfrente. Es que en los ranchitos, acá en México se usa que tienes la casa y luego es como un patio y luego está el baño.
Sí, están separados.
Para ir al... Ajá, están separados. Entonces se paró en el techo del baño. Uh-huh. Y se les hizo raro porque ese guajolote estaba muy grande. Estaba muy grande ese guajolote. O sea, no era un guajolote normal. Y se paró ahí. Y los veía, el guajolote los veía a ellos que andaban por ahí. Y y así duró varios días, y la esposa vio un día al guajolote que voló, el guajolote voló. Los guajolotes no vuelan, o sea, tienen alas, pero no aletean, a lo mejor avanzan 2-3 metros. Hasta ahí. O sea, no vuelan, no emprenden el vuelo como pájaros normales.
Ellos solamente planean.
Pues este guajolote voló. Se fue volando. Y de pronto empezó a aparecer en las noches también. Los guajolotes no andan en la noche. O sea, los guajolotes están como las gallinas, se duermen, pues.
Sí.
Entonces, el guajolote empezó a aparecer en las noches. Y había un bebé en la casa. Okay. Y los vecinos le dijeron, no, ¿sabes qué? Hay brujas que se transforman en animales, ¿no? Uh-huh. Y probablemente, o sea, las brujas siempre andan en busca de bebés, porque ocupan su sangre y que no sé qué, que para las brujerías y cosas de eso. Entonces le dijeron, no, tienes que decirle groserías, unas groserías para que se vayan y otras personas le decían, no, tienes que correrla con una escoba, y otros, no, que tienes que quemarla, y que y así, ¿no?
Sí.
Entonces, pues la forma en que me estaba contando las cosas esta persona, me daba detalles y todo, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo que hicimos fue que en la noche esperamos a que se presentara esta cosa, ¿no?
Sí.
Y la con un machete, la agarramos con un machete, le empezamos a pegar machetazos como podíamos, brincábamos al techo y le pegábamos el machetazo. Uh-huh. No la dejábamos que emprendiera el vuelo. Y luego, No me acuerdo cómo fue que creo que le aventaron gasolina o algo así. El chiste es de que le prendieron fuego.
Sí.
Al guajolote. Y así, prendido el fuego, se emprendió el vuelo, alcanzó a volar, pero se iba quemando. En el aire, sí, se iba quemando, pero seguía volando, o sea, no. Y daba gritos el guajolote, daba gritos, pero no eran gritos de guajolote, de...
Sí,
de no, o sea, eran gritos de así como de humano, ¿no?
Sí.
Y se fue volando el guajolote, y conforme iba volando y se iba quemando, se convirtió en una bola de fuego. Y ya sabes tú que hay historias que dicen que las brujas se convierten en bolas de fuego también.
Sí.
Y bajan de los cerros y todo esto. Ah, pues se convirtió en una bola de fuego. Pero sí cayó al suelo, pero ya, uh-huh, o sea, lejos. Entonces, cuando la encontraron, tenía esta guajolote, o sea, forma de guajolote, pero muy, muy raro y muy, muy grande.
Sí.
O sea, no era un guajolote normal. Y nunca habían visto un guajolote de esas dimensiones. Estaba todo quemado. Y tenía como una... Como si se hubiese empezado a transformar en un humano.
Se quedó en media metamorfosis.
Ándale, algo así. Entonces, el punto aquí es de que a mí sí me dejó... Esa historia me dejó así como que... ¿Sabes qué? Esto sí puede estar pasando. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó así? Porque hay un pueblo en Jalisco que se llama Chiquilistlán. Es un ranchito, okay. Es un pueblito, Chiquilistlán. Y en Chiquilis, así le llaman a Chiquilis, sí, me contaron una historia de brujas también. Que hacen ese tipo de cosas como transformaciones para robarse a los bebés, y en este caso al parecer esta bruja se quería robar al bebé que tenían dentro de la casa.
Sí.
Al bebé pues le hicieron muchas cosas, que ponle la medalla de San Benito, que ponle la pulsera roja, que ponen las tijeras en la puerta, que pone esto y esto, que pone el otro, pero esa cosa no se iba hasta que la quemaron. Y cuando la quemaron, pues se la encontraron de esa forma, pues. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó después de ahí? Que había sospechas de quién era la bruja. O sea, no era algo asegurado, pero había gente, ya ves que en los pueblos, no, esta vieja es bruja, y la señora aquella, y la viejita es bruja, y que no, que dicen que hace brujería. Ah, pues resultó que esta mujer, la que decían que era bruja, uh-huh, desapareció.
Okay.
Desapareció. O sea, no la. Parece ser que sus hijos volvieron, uh-huh, de no sé dónde, pues para buscarla. No sé si no contestaba, no sé. Volvieron, sí, porque pues no sabían de ella. No la encontraron. Hasta el día de hoy no la encontraron. ¿Por qué?
Bueno,
pues uno dice, pues a lo mejor porque la quemaron, ¿no? No iba transformada en bruja, pues la... Y les contaron a los hijos de esta señora que desapareció, pues porque pues los hijos de una u otra forma pues sabían que hacía brujería o a lo mejor sí. hacía algunas cosas, ¿no? Y les contaron, y cuando les contaron esto, no dijeron nada. O sea, no hicieron por dónde está el cuerpo del guajolote, por no, nada, nada. Se fueron. Sí. Simplemente se fueron de ahí. Entonces fue algo así como que raro, y al mismo tiempo el nivel, los detalles, los nombres que manejan, y todo el rollo, pues es como que a mí me pareció muy, muy, o sea, lo me lo contaron tal como les pasó, pues.
Sí.
Y esa ha sido una de las historias que más me ha gustado. Ha habido otras, por supuesto, pero esa me ha gustado bastante. Y hace poquito me contó una amiga, me dijo, porque estábamos hablando de los niños fantasmas, y después de la muerte, entonces yo le digo, mira, es que a veces puedes ver niños fantasmas, pero son más bien como mensajeros. A veces han ayudado a que se resuelvan ciertas situaciones, sí. o a que se encuentre, digamos, el cuerpo del mismo niño, o cosas de estas, que al final terminan siendo cosas positivas. O sea, es muy, muy poco probable que un niño sea un espíritu maligno. O sea, no, es muy poco probable. Y estábamos hablando de eso, y en eso me o sea, se puso así como un poquito como que rara, y me empezó a contar la historia. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que mi abuelo, falleció. Dice, falleció mi abuelo.
Sí.
Y era una persona muy querida por nosotros. Y cuando mi abuelo falleció, mi niño estaba jugando en el patio. Y nosotros veíamos el día que cuando lo enterraron, pues, sí. andaba en el patio ya jugando el niño. Y vieron que el niño estaba hablando solo. O sea, así como si a una dirección. No, estaba hablando con alguien. Sí. Pero no había nadie. Entonces el niño estaba hablando solo. Y de repente, como que le dicen algo y voltea. Y va caminando hacia con ellos.
Sí.
Y llega y luego les dice. Les dice, o sea, no le preguntaron nada y les dice. Dice mi abuelo que se va a ir hasta mañana. Así les dijo. Dice mi abuelo que se va a ir hasta mañana. Y entonces se quedaron así como que, ¿qué onda, da?
Sí.
Y luego le dijeron, ¿con quién estás hablando, hijo? Y que les dijo, pues con mi abuelo, el que se murió. Así dijo. Así como que, sí. O sea, el niño sabía que estaba muerto, pero sabía que era él con el que estaba hablando, ¿no? Entonces sí. La forma en que me lo contó también mi amiga fue lo que me hizo que, wow, o sea, porque sabes que es cierto cuando te lo está contando, dices tú, no, sí es cierto lo que me está contando, los detalles, cómo te lo cuenta y todo. Entonces, todas las historias que me mandan que yo percibo que son reales, son las como que las más interesantes, porque pues son así como que las que me dejan pensando mucho, ¿no? O sea, qué padre que les pasó eso, o qué gacho que les pasó eso, ¿no? Pero sí, ha habido varias historias que me han dejado así como que, ah, no manches. Pienso mucho en algunas de ellas después de que las leo o después de que las redacto o cuando estoy platicando con las personas.
Sí.
Y a veces entiendo, me ayudan para entender algunas cosas. Pero sí, ha habido muchas, muchas historias interesantes. Y de hecho, ya en esos días, la próxima semana, ya voy a empezar a hacer algunas historias de terror. Ya va a haber algunas historias en el canal de los suscriptores para que, por si te gustan, pues ahí va a haber ya varias.
No, sí, claro, ahí vamos a estar allí, ahí voy a estar al pendiente. Fíjate que hablando de brujas y guajolotes y todo eso, yo tengo una historia que me contó mi abuela. Mi abuela y mi tía y otra señora del pueblo, o sea, yo soy original de Guanajuato, ¿verdad? Mi abuela, ella vivía en una ciudad, se llama Moroleón, no sé si la has escuchado, a lo mejor sí. es una ciudad grandecita de textiles y todo eso. Pues más antes, cuando no era ciudad, era como un, ¿cómo te diré? Como era como un pueblito, como un ranchito. Era más rural. Cuenta mi abuela que ellos tenían un vecino al lado que todas las noches, ellas escuchaban todas las noches, ellas tendrían que como 10, 15 a 13 años, las personas que me contaron, porque eran mi abuela y mi tía, y luego estaba la vecina de esa persona. Eso era una casa aquí, la casa donde pasaban los eventos en medio, y el vecino al otro lado, así. Y me contó mi abuela que había varias noches que ella y mi tía escuchaban, pues, aleteos pesados, ¿verdad? Que llegaban allí unos pájaros a un árbol, que tenían un árbol como un árbol, un sauce. Llegaron unos aleteos bien pesados y oían nomás. Y mi tía un día, pues, siendo la más valiente que era, se le ocurre salir en la noche. Y dice mi tía, pues, que dice, yo salí, pero no miré ningún pájaro, no nada, ¿verdad? Me regresé a la casa, de repente escuché los aleteos, y cuando llegan los aleteos, me salgo. Al salir yo miré dos lechuzas grandotas, dos tecolotes, dos búhos grandes. Le digo, pero a lo mejor eran dos tecolotes nomás, andaban buscando comida. Me dice, no, lo que era el horror de estos tecolotes, como ella decía, es que eran muy grandes, como el tamaño de... Como si fuera el tamaño de una carroñera, pero eran búhos. Y los ojos les brillaban rojos y eran negros como una sombra. Entonces mi tía, que al ir a mirar esto, se espantó, se metió a la casa, cierra la puerta, y los papás de mi abuela, pues ahí no estaban, ellos andaban allá en la parcela, porque ellos tenían parcelas, ellos iban a la parcela a acampar. Y se quedan mi tía y mi abuela, las más chiquillas, ahí en la casa. Dice que pasó la noche, ellas están ahí en la casa, pues espantadas, ¿verdad? Y empiezan a oír carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así, ¿verdad? La primera noche. Pues dice mi tía, bueno, pues nosotros pensamos que eran tecolotes comunes y corrientes. Pasaron días, llegaron a traer los tecolotes esos y se ponían a cantar. Te vamos a matar, te vamos a matar. Y ellas me dijeron, ¿verdad? Pues que se escuchaban las voces, que era un hombre y una mujer, y se ponían ahí en el árbol y te vamos a matar, venimos por ti, y así. Y pues ellas espantadas le dijeron a mis tatarabuelos. Mi tatarabuelo salió con una carabina y le tiró tres disparos a los pájaros, pero la pistola no salían las balas. Dice, no sal, lo que me contaron, no salían las balas, se quedaban ahí, nomás eran los casquillos, pero la bala no salía, y la bala no salía, pero los casquillos se caían. Entonces ya después pasó varios días, regresaron a tener los pájaros esos, y llegó otra vez mi tatarabuelo, bisabuelo, el papá de ellas, llegó, porque pues los molestaban, pero eso, sabes, no iban a molestarlos a ellas, pues directamente iban a joder al vecino, pero pues ellas se espantaban. Entonces dice mi abuela que lo que empezó a hacer mi abuelo con una cuerda roja, empezó a rezar la oración de la Magnífica y otras oraciones que me dijo, no me acuerdo cuáles eran esas, pero dijo la Magnífica, se empezó a rezarla. Y cada rezo, cada cierto tiempo, le hacía un ñudo. Entonces ya a él acabó la oración, estas aves como que quisieron echar a volar, ¿verdad? Y no se podían ir. Y se quedaron ahí como amarradas en el árbol. Entonces cuentan, ¿verdad?, que le gritaron los pájaros, ¡hey, déjanos ir! Y que le dice Y su papá, no te vamos a dejar ir porque ya varios días que vienes a estar aquí molestándonos, nos estás espantando, no sabemos qué quieres. Y que decía, no, pero el problema no es contigo, si no nos dejas ir, vas a ver, te las vas a ver con nosotros, el otro. Pues llegó, se amaneció, y esos pájaros se quedaron allí, pero se quedaron como, como que se estaban haciendo la metamorfosis de brujo, de pájaro a humano, porque ya no tenían plumas, nomás eran como dos personas allí, y se quedaron ahí dos personas colgadas ahí de ese árbol. Y yo no le creía a mi tía, pues mi tía estaba viejita cuando me lo contó. Y luego me lo contó mi abuela, y era lo mismo, no le cambió nada, no nada. Y una vez en una de las expediciones que hice para México, me dice mi abuela y mi tía, si no nos crees, aquí está la vecina, pregúntale a la vecina, no se ha ido de aquí desde que estábamos niñas. Y hablé con la señora se llamaba Doña Lupe, hablé con ella y me dice, sí, hubo noches que llegaron unos tecolotes negros aquí, se ponían a cantar y hablaban y todo. Y sí, a la mañana siguiente encontraron dos cuerpos ahí colgados. Era un señor y una señora. Ya, pues sí, sí creo en eso de la brujería, de eso. Otra historia que también me contó mi mamá, era la mamá de uno de mis tíos. Esa señora, ella tenía un templo en Guanajuato. Ella se dedicaba al espiritismo, de lo que te había contado anteriormente, del Trinitario Mariano. Uh-huh. Ella, lo que sea, la señora hacía eso, y ella era de esa religión. Pero ella no, ella curaba a la gente, era más curandera que nada. Ella curaba a la gente, si tenía mal de ojo, iban, los curaba y todo. Llegaba gente de todas partes de México con la señora, porque pues no les cobraba, les decía, no, pues algo que me quieran cooperar o así, ¿verdad? Ella no les cobraba. Cuéntame mi mamá una vez que ellas estaban ahí en el templo con la señora, porque la señora era mamá de uno de mis tíos, de uno de sus cuñados. Ahí estaban allí cenando y todo, y era la noche, y de repente llegó un guajolote. Ese sí me acuerdo que era un guajolote también, y allí en una rama de pirul le se subió el guajolote y le gritaba a la señora, le gritaba, salga para acá, pero hablaba el guajolote. Y la señora les dijo a mi mamá y a mi tía y a su, pues a mi tío, pues a su esposo y a mi tía, de su hermana y mi mamá, les dice la señora, ustedes no salgan, ustedes quédense aquí, yo voy a arreglar esto, ustedes aquí quédense. Y dice mi mamá, no, pues me ganó la curiosidad, pues yo fui atrás de ella, ¿no? Y dice que ya fue allá, la señora allá al mezquite, y se empieza a estar diciendo de cosas con ese guajolote. Y el guajolote diciéndole, no, pues que te voy a matar, que ya, que te crees que eres muy poderosa, que esto y que el otro, y hacia aquí la única que es la mera mera soy yo, y este el otro. La señora empezó a hacer sus rezos, pero en otra lengua, así como en lengua náhuatl, empezó a hacer sus rezos y todo, y aquella cosa, aquella guajolota, o guajolote, empezaba a pegar unos pinches gritotes. Gritaba, pero así desaforadamente, de pánico, que le decía, no, cállate, cállate, déjame en paz, cállate, cállate, no, no. Y acababa de hacer la oración, y le dice a la señora, ok, pues ahora sí ya vete, no que muy fuerte, vete, si te quieres ir, vete, yo no te tengo aquí a la fuerza. Y le dice aquella cosa, no, yo no me puedo ir, no puedo ir, y le decía, déjame ir y ya no te vuelvo a molestar, y déjame ir y ya no te vuelvo a molestar, y no la dejó la señora. Llegó el sol y se quemó ese, y se murió el pájaro, se murió en forma de pájaro, la bruja aquella. Pasaron días, y una señora del pueblo, que también tenía fama de que era quisquillosa, por así decirlo, no de que era bruja, pero que sí andaban mal los pasos, la señora esa de Doña Elena, se llamaba la señora, creo que dice mi jefa, desapareció nomás así de la nada, la vieron un día anterior. Y el otro día, no, pues ¿qué onda la señora? No sé, y que llegaron las hermanas de sabe qué parte y se la llevaron, pero pues ya nunca la volvían a ver a la señora, y pues las hermanas eran nomás una tanteada, porque esa era a lo que cuenta mi madre, esa era la guajolota esa que llegó aquella noche a molestar a la señora aquella. Pero pues eso es lo que me cuentan a mí, de que, pues por eso te digo, lo de los guajolotes y eso. Sí te lo creo, sí te lo creo. No me ha pasado a mí cosas así tanto de que miro una metamorfosis así, pero sí, sí lo creo que haya ese tipo de espíritus así.
Sí, Víctor, yo he querido contactar con una persona acá en Mérida que sabe cómo va este rollo.
Sí.
Dicen que hay algunos que se transforman y otros que pasan su espíritu como al cuerpo del animal y también transforman el cuerpo.
Por lo generalmente las llaman nahuales, ¿no?
Sí, como un tipo de nahualismo. Pero pues estamos en veremos, a ver qué onda, a ver si alcanzo ya a que me revelen algo por ahí los chamanes de acá de Yucatán.
Sí.
Y hacer algo, pues algo padre, ¿no? Para todos poder obtener más información, para saber más de qué va todo esto y pues saber también cómo combatirlo cuando, para si a alguien se le presenta, pues que sepan qué onda.
Sí. Te pregunto, no, pues todo eso del mundo paranormal es muy interesante. ¿Por qué crees tú que hoy en día ¿por qué crees que hoy en día todas las personas tienen un teléfono celular con una cámara más o menos y tienen y han tenido experiencias paranormales que si te sacan de onda, que dicen ellos, no, pues es que yo miré, no sé, la Llorona, una bruja, cosas? ¿Por qué crees que no hay ese tipo de evidencia de que tú le puedes decir, ok, enséñame una foto, enséñame un video, tienes un celular contigo? ¿Tú crees que es más porque en el momento, pues, uno como persona se queda asombrado de que estás viendo esa cosa y dices, ah, se me olvidó que tenía un teléfono? ¿O es más como un cierto que no le pasó a la gente, pero quieren echar la mentira? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees eso? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves?
Pues mira, a mí me ha pasado que yo digo, ¿cómo no grabé? Por ejemplo, o sea, sí creo yo que hay así, que de la gente que dice que se me olvidó grabar, o sea, el momento me ganó, en ese momento no pensé en grabar, en ese momento todo se me... Te voy a decir por qué. No fue una situación paranormal, pero tampoco fue una situación normal la que me pasó a mí. Hace 4 meses, Víctor, mi esposa dio a luz a mi bebé.
Felicidades.
Gracias. Y pues lo teníamos, ya ves que vas y hablas al hospital y pagas el paquete de maternidad, todo el rollo. Pues ya teníamos nosotros todo pagado y todo bien, ya estaba todo listo. Pues a mi esposa, güey, se le vino el bebé en la casa, güey.
Ok.
O sea, a mí me tocó ser el partero de mi esposa, güey.
Sí.
Yo recibí a mi hijo, yo saqué a mi hijo, güey, y lo limpié, todo lo hice yo, y se lo entregué a mi esposa, y me tocó a lo del cordón umbilical, todo ese rollo me tocó a mí, güey. Todo. Tomo el celular yo y hablo a emergencias, no me contestan, le hablo al doctor, al que iba a atender a mi esposa y se deja venir el doctor. Pero pues ya había hecho yo el parto, ya había hecho todo, se deja venir el doctor y pues llegan a prácticamente nomás a limpiar, ¿no? Y hacer algunas cosas de rutina.
Sí, asegurarse.
Llega detrás de él el pediatra para checar al bebé y todo estaba bien. Pero prácticamente yo me aventé el parto y todo el rollo de con mi esposa, güey.
Sí.
¿Y qué crees, güey? No lo grabé, güey. No lo grabé, güey. O sea, no lo grabé, güey.
Sí.
No piensas en ello. En ese momento no piensas en ello. O sea, no lo grabé, güey. Grabé ya, o sea, sí tengo video. Ya cuando los doctores ya están ahí, mi esposa ya está con el bebé y todo el rollo, ahí ya tengo video.
Sí.
Porque hasta en ese, hasta ya cuando pasó el peligro, ya cuando pasó todo, ya fue cuando me acordé. Y sí tengo esa evidencia de los doctores y de todo eso y hasta foto y todo el rollo. Pero en el momento en el que me aventé todo el jale, no lo tengo grabado, güey. Y tenía mi celular en la bolsa, güey. Y no lo grabé, güey. Entonces, si no grabé eso, imagínate si se te aparece el diablo, güey, menos lo grabas, güey. Entonces, sí les creo, güey, sí les creo que haya vivido gente, mucha gente, que por la impresión, que por el momento, que por las circunstancias, no lo graba. Pero también, creo que hay gente que hace muchos videos falsos, y también creo que hay gente que, como dices tú, como que se lo inventan, como que echan alguna mentirilla por ahí, de que no les pasó a ellos, pero se lo adjudican como si les hubiera pasado a ellos. Uh-huh. Y hay de todo, hay de todo. O sea, hay videos falsos y muchos, muchos videos falsos, pero de entre todos esos videos, te aseguro que sí hay uno que otro que son reales.
Te iba a preguntar, de casualidad, ¿tú estabas tocando los dedos? ¿Estabas haciendo ruidos con los dedos como que estabas tocando algo?
Sí.
Ah, ok, pero okay, no, ya nomás. Ok, eso es lo que escuchaba porque dice, ah, caray, ¿qué pedo? Porque, fíjate, el otro día tuve una entrevista con los muchachos de Academia de Conspiraciones. Mm. No sé si los ubiques.
No, y, los he escuchado por ahí, ¿dónde? Todos los he escuchado, los he escuchado.
Sí, tuve unas entrevistas con estos muchachos, ¿verdad? Y uno de ellos, con Kevin, estamos platicando y todo. Y de repente se oyen unas voces en su lado, como que le dicen, ¡hey! Y este Kevin, pues me dice, ¡ay! Es el que le están diciendo, ¡hey! ¿Verdad? Le digo, no, men, yo aquí no, pues no tengo a nadie aquí, yo estoy en el carro. Le digo, yo estoy en mi carro, entonces no hay razón por la que alguien me tenga que estar a mí hablando. Le dice, ok. So me dice, espérame un momento, se para, va a chequear el estudio, estaba en su estudio, ¿eh? Y no miró a nadie, y no se oía a nadie, pero sí escuchó a él. Yo también hasta cierto punto escuché que le decían, hey, así nomás. Ya pasó eso, porque estuvimos hablando un poquito de cosillas paranormales también. Y de repente yo, era en la noche, que eran aquí como las 10 de la noche, no hay nadie aquí, nadie. Empiezo a mirar sombras atrás de mi carro. Empiezo a mirar sombras como que estaba alguien asomándose. Y le digo, mira, hey, aguántame, deja ver, porque a ver, a lo mejor mis vecinos algo. Miro, salir del carro y no había nadie, pero miramos sombras. Entonces, por eso te pregunto, porque a veces cuando he hablado cosas paranormales, pues a veces sí se han presenciado cosas así irónicas, no espantosas, pero sí irónicas, que dices, ah, caray, se invocó la energía.
No, era yo con el botecito este que estaba.
Ya había dicho, caray, ¿qué
chingas? Sí, sí,
¿qué?
Sí.
¿Qué opinas tú? ¿Tú qué opinas de los... ¿Has escuchado de los skinwalkers?
Sí.
¿Tú crees en eso de que... Pues, como tienen su creencia los navajos, ¿verdad? De que si tú hablas de esas criaturas, que las invocas, o es como... ¿Es una creencia nada más? ¿Qué opinas tú en eso? ¿Qué opinas de esa creencia?
Sí, yo creo que sí puedes crear un... a ese tipo de invocaciones, o sea, si hay un colectivo de gente hablando o creyendo una cosa, existe la teoría de que puedes crear un tulpa, así se le llama.
El tulpa.
Entonces, si tú puedes crearlo, digamos que la energía de las creencias de todas estas personas se condensa y forma esta criatura. Entonces, los tulpas existen en todas las culturas de todo el mundo, o sea, no solamente los navajos hablan de ellas, ni tampoco en Sudamérica, sino en todo el mundo tienen su homólogo del tulpa. Entonces, yo creo que sí pudiera pasar por ahí algo, a lo mejor que nada más fuera a nivel espiritual y que dijeran, oye, pues sabes que lo vi, pero a lo mejor era un espíritu. O sea, no físicamente, pero a lo mejor sí era un espíritu con forma de skinwalker o algo así, ¿no? Entonces, creo yo que de una u otra forma puede haber una explicación espiritual de todo esto.
Ok. No sé si lo has mirado, me imagino que también te gusta mirar series de cosas paranormales, ¿verdad? O videos, cosas así, ¿no? Documentales. Uh-huh. Había un documental que miré, ya tiene tiempo que salió, ¿no? Como en el 2012, por ahí, que se llama Hunting the Cold Hollow Hound, que es algo algo traducido más o menos a Cazando al Sabueso de Cold Hollow.
Okay. Que,
es un documental de un periodista de, creo que era de Canadá o de Estados Unidos. El caso es que estaba en Vancouver, estaba en esa área. En esa área del lugar hay unas montañas donde muchas personas van y hacen sus expediciones, no paranormales, pero expediciones de, se van de acampar, se van de excursión, excursionistas. Entonces están diciendo que desde el principio de los tiempos mucha gente se pierde en esas montañas, ¿verdad? Y se pierden y ya nunca los encontraban, o si los encontraban, encontraban los cuerpos mutilados, totalmente rasgados, ¿verdad? Mordisqueados y todo. Tienen la leyenda local de que allá hay un hombre lobo, pero desde los 70, ¿verdad? De los 70 empieza todo eso. En ese documental, más o menos, este periodista relata de que él fue a una librería y se encontró como un grimorio. Se encontró un grimorio que tenía en creo que era dialecto celta, dijo. Tenía las fotos como de frailes y tenía unas lecturas, leyendas, y estaban ahí como un conjuro, y luego se llenan unas fotos que esos frailes se convertían en perro, como lobo. Y el señor, el fotógrafo este, pues el reportero ese, estuvo tratando de investigar más de este libro y todo, pero de repente el dueño de la librería se mete a su casa, le roba el libro, ¿verdad? Y el reportero tuvo evidencia, hubo videos, hubo fotos de que se metió a la casa. No le robó nada más, simplemente ese libro. La dejó todos los otros libros, pero ese grimorio se lo llevó él. Entonces él lo demanda, el reportero demanda al dueño de la tienda y le hacen el juicio, le dicen, hey, él se metió a mi casa, yo no quiero que la arresten, simplemente quiero que me den mi propiedad, que fue el grimorio ese. A lo que el Estado le dice, no, hubo la falla, la decisión fue, no, no se te va a regresar nada, no hay suficientes pruebas, aunque tú tengas videos y pruebas de que esta persona se metió, se robó ese libro, no se te va a dar nada, fallo a favor del dueño de la librería. Entonces ya, ese señor empezó a hacer investigaciones de la leyenda del pueblo y todo. Empieza a hablar con una mesera, ¿verdad? Le dice a la mesera, porque la mesera esa vivía, pues está en su casa, y su solar, por así decirlo, es todo el bosque. Ella clama y tiene audios que suben en el video, de que ella está grabándose, está grabando como para un TikTok o algo, y de repente mira que sus gatos están bien inquietos, que andan para acá y para allá, pero viene y se mira el gato que anda todo erizado y así para acá y para allá. Y sale la señora, ¿verdad? Y mira, la luna llena, ¿verdad? Y dice la señora, oh shit, a lo mejor es, pues, dice, un animal loco por ahí. Se empiezan a oír unos aullidos, así, pero fuertes ahí, y ahí los ponen el audio y todo. Entonces dice la señora, ¿verdad? Pues de que ella estuvo, estaba ahí en la casa, dice, estuve ahí preocupada, escuché como que hubo pasos en la nieve y esto y lo otro. No enseñaron fotografías después de las pisadas que aclama que miró, pero dice que sí se oía como que había como un animal, pues el típico hombre lobo de las películas que se pone a estar viendo a la luna, eso es lo que se oía en el audio. ¿Tú crees que cosas así paranormales de ese modo puedan pasar científicamente? Pues no se podría científicamente, la metamorfosis ya se ha comprobado que mataría a la persona porque se tienen que quebrar tus huesos, reacomodar y todo eso, pero ¿tú sí crees en eso? ¿Que hay personas que se pueden transformar en hombres lobos así?
Pues mira, yo apostaría más a que este tipo de leyendas tienen un poco de verdad y mucho de mentira. Ahora, en tu pregunta que me haces, ¿creo en eso? Yo a mí siempre me gusta decirlo de esta manera. hubo alguien o algo,
ajá, sí,
que creó todo esto, que te creó, uh-huh, a ti, que creó a tu madre, que creó a tus ancestros, que creó el sol, que creó los planetas, sí, que creó la energía y la materia. Ese alguien o ese algo, pues es Dios.
Sí.
Entonces, yo siempre he dicho, comparado con Dios, un ser humano o un cocodrilo o un tiburón o un skinwalker o un hombre lobo o lo que tú, sí, quieras, comparado con Dios, es nada.
Significante.
Entonces, si creo en Dios, ¿por qué no iba a creer en un skinwalker? ¿Por qué no iba a creer en un hombre lobo? Si creo en Dios. O sea, uh-huh, hay alguien, algo, que nos creó a nosotros. Y aquí, sí, estamos. O sea, hay alguien que tiene la posibilidad de crear algo como esto. Como esto, como, sí, a mí. Hay alguien o algo que tiene esa posibilidad. Entonces, existe, por lo tanto, la posibilidad de que exista un hombre lobo. ¿Sí me entiendes?
No, sí, sí, sí. Sí, entonces, te entiendo de que...
Entonces, ¿existen? ¿Crees que exista la posibilidad de que sean reales, de que existan? Yo creo que sí hay una posibilidad. Hay probabilidades.
Sí.
Y por lo tanto, como nosotros estamos aquí, somos posibles, eso es un hecho innegable, que nosotros existimos, pues sí, entonces es posible que existan otro tipo de animales o otro tipo de seres. Ahora, que tú me digas, ¿es real la leyenda? O sea, ¿actualmente existen entre nosotros este tipo de seres? Ahí sí, no. Ahí sí ya no te creo. O sí, sea, sí creo que hay una buena probabilidad, pero no sé, creo que son historias tergiversadas. Creo que a lo mejor pudo haber sido alguien que se vistió de hombre lobo, a lo mejor pudo haber sido un lobo, simplemente pudo haber sido un lobo con algún tipo de malformación genética, como gigantismo o algo así, y se veía como un lobo más grande de lo normal.
Sí.
Se confundió, a lo mejor era un oso, a lo mejor, qué sé yo. O sea, antes hay más probabilidades de que haya sido todo eso que te mencioné a que fuera realmente un hombre lobo. Pero yo no descarto la posibilidad de que puedan existir los hombres lobo.
Sí.
Tú sabes que las leyendas tienen siempre un origen, tienen una base, y... No, o sea, olvídate, o sea, desde el momento en el que admito la existencia de Dios, estoy admitiendo automáticamente que todo es posible, viejo.
Sí, sí, pues entonces, se abre la posibilidad.
Ajá, entonces, creo que la mayoría de este tipo de leyendas son mentira, la mayoría, pero me gustaría ser la persona que encontrara la versión, o vivir en una época en la que encuentren la versión que no es mentira y que es real. O sea, sí estaría padre que encontraran un cadáver de un hombre lobo, al menos, ¿no?
Sí, fíjate, lo que me voló a la tapa de los sesos, una vez, una película que se llama Where, W-E-R, Where, ¿verdad? Se trata de un hombre lobo, pero la transformación que usan para esta, como para darle pues la vida a esta bestia mitológica, no es tanto como que se vuelve peludo, le salen garras, así. Uh-huh. Es más que lo usan como la licantropía, que es el desorden mental de que te crees pues primariamente lobo, pero en sí te crees un animal. Eso es lo que es clínicamente. Esa historia, esa película me hizo pensar, dije, ok, ¿qué posibilidades haya de que no necesariamente las personas que dicen, no, yo soy un hombre lobo, X cosa, que sea más como una enfermedad mental y tengan una psicosis Y sí, probablemente actúen en ese instinto que digan, ah, pues yo soy un lobo y por lo tal me pongo a aullar a la luna o voy y cazo gente o animales. Pero eso fue lo que me dejó como, creo que es más en tiempo moderno, quiero aclarar, como que es una condición mental del ser humano que a la típica leyenda de que pues es una hechicería, por así decirlo, porque creo que es lo que es lo del hombre lobo, que es una hechicería, que le hicieron una maldición, esa es la palabra que estaba buscando, una maldición. Entonces esa película me sacó, me voló los sesos, dije, ah, caray. Te la recomiendo, está muy interesante y si la llegas a ver, man, creo que sí te vas a quedar así como, oh, este men tenía razón, o sea, no posiblemente sea que digas, oh, es un hombre lobo como la leyenda, pero es una persona con un trastorno mental que actúa porque necesita ayuda mental. Estaba muy interesante la película.
Sí, puede ser el caso también. O sea, te digo, o sea, que es una persona disfrazada o simplemente hasta de broma.
Uh-huh. Una cosa, oh, déjame te cuento una cosita. Mira, una historia así rapidita te la voy a sumarizar. Yo entrevisté a una muchacha de Inglaterra, de Irlanda, hace como 2 años.
Oye, espérate, es que estás como mi niño, güey.
¿Por qué?
Porque dije, ¿qué dijo este güey? Okay. Y dijiste, te lo voy a sumarizar. Ajá, estás sí. Como mi niño, güey.
Sí, es el Spanglish, me acuerdo, pero...
Entonces, mi niño el otro día estaba diciendo, había unos... quería comprar unas cosas, pero estaban muy caras. Y luego me dice, oye, papá, es que esto está muy expensible.
No, sí, es el Spanglish, a veces se me sale el Spanglish, pues es ya la cultura aquí. Ah, pero bueno, sí,
ya, dime.
Pues, esta persona me contó, ¿verdad?, de que cuando ella era joven, ella tenía como 10 años, al supuestamente tuvo un encuentro con un hombre lobo en la granja de sus tíos, que era de la manera siguiente: ella y su hermana fueron a visitar a unos parientes que tenían mucho tiempo que no se visitaban, pero uno de sus primos se murió y tuvieron el velorio, XXX. Entonces, en cada familia está el típico tío raro, ¿verdad? Ese tío les dice a las muchachas, hey, ¿quieren jugar a ir a saludar al señor lobo? ¿Verdad? Dice las muchachas, ah, chingo, ¿y eso qué es o qué? Y le dice, y me cuenta la muchacha, no, pues yo le dije, ¿cómo que al señor lobo? ¿Eso qué pedo, verdad? Me dice, es que mi tío tenía ese juego como si fuera las escondidillas, de que nos decía, oh, métanse aquí a un pasadizo que tenía, ahí hubiera como un túnel. Se metían al túnel y salían a lo que era el bosque, ¿verdad? Porque tenían su patio, su solar, era el bosque, pues, vivían allá afuera, en lo rural. Entonces le dice la muchacha, ¿verdad? Que pues ella se metió, su hermano iba atrás de ella, salen a la alcantarilla, llegan a la parte del bosque, saliendo, ella mira una figura humanoide, peluda, más o menos como de 1.95 m, más alto que yo, mido 1.93 m, y pero bien cuadrado, así musculoso, pelo peludo, como si fuera un husky peludo, pero en dos patas. Entonces dice la muchacha que ella mira esta cosa y al mirarlo dice que se acuerda que tenía el pelo tenía un olor a putrefacción. Y me lo describió bien clarito, era un
oye,
era
wey,
una pelusa. Hey.
Oye, era yo, güey, porque yo mido 1.95 m y a veces no me baño.
No sé si andabas allá de gira. A lo mejor andabas allá de gira.
Bueno, lo vio y luego ¿qué pasó?
So, ya lo miró, ¿verdad? Y dice, lo miré y esa cosa empezó a mover sus pezuñas, sus patas. No, sus patas no eran pezuñas, sus patas. Y dice, y luego de repente se pone así, se agacha y me hace con el dedo y me pela los dientes. Y le dije, ¿y no te atacó? Le dije, ¿estás segura que no fue, no sé, una persona? Le dije, ¿no sería tu tío disfrazado de furro o algo, verdad? Porque pues como lo describió. Me dice, no fue mi tío. Le dije, ok, pero a lo mejor fue un disfraz, alguien que te hace una broma. Me dice, no, porque esa cosa, el modo de que le brillaban los ojos así amarillos, el movimiento de la boca, cómo me peló los dientes, las garras, los dedos, no había razón ni tecnología en ese entonces, cuando yo encontré eso, cuando me pasó eso, para tener un traje animatrónico así de perfecto. Entonces le dije a la muchacha, ok, ¿y qué hiciste después? Dice, pues yo le dije a mi hermana, no, échate para atrás. Se regresaron a su casa, entraron corriendo a la casa, gritando así desaforadas, gritando, no, que un lobo, que algo, un hombre lobo, ¿verdad? Y le digo, ¿y tu tío, dónde estaba tu tío todo este tiempo? Dice, eso es lo raro. Estamos gritando nosotros como locas y todo. En eso llega mi tío entrando a la casa y les dice, no les hagan caso, están locas, es juegos de niños, están locas. Entonces, le dije, ¿y qué pasó después? Me dice, lo que pasó después es que todos nos tacharon de locos, empezaron a reír, esa parte de la familia se empezaron a reír, nos dicen, oh, con que ya conocían al señor Lobo, como que ellos ya sabían algo, ¿verdad? Y dice que porque eso pasó ya estaba como en un crepúsculo atardeciendo, todavía era de día, pero ya estaba atardeciendo, y le dije, ¿qué pasó después? Cuéntame, que esa fue la única vez que lo encontraste, ¿o qué pedo? Me dice, no, hubo otra vez que fue mi tío a visitarnos, ese mismo tío nos fue a visitar a la casa, a la ciudad, y se nos volvió a aparecer esa cosa en el patio de nuestra casa, pero mi tío se desaparecía cuando esto aparecía. Entonces le dije a la muchacha, ok, desde entonces hasta ahorita, ¿lo has volvido a mirar o algo? Me dice, no. Dice, yo ya no vivo en Irlanda, yo dejé esa parte, yo ya no vivo en el país, y yo ya no hablo con esa parte de mi familia, porque cada vez que íbamos, yo no me sentía cómoda, me sentía acechada. Y mucha gente, cuando la morra estaba contando la historia, me mandaban mensajes, me decían, no, ¿cómo sabes que su tío no las molestó, no las toqueteó, no les hizo cosas así? Porque dice, eso es lo único que se acuerda, ya no se acuerda más de nada después. Le digo, pues yo no sé, qué, a lo mejor era su tío que le gustaba disfrazarse de furro y ahí andaba espantándolas, o a lo mejor sí miró, no sé, algo. Porque mucha gente después le empezaron a decir a la muchacha que había espíritus en el bosque, que eran así como perros así, y que ellos protegían el bosque, en esa parte, a la leyenda de esa parte de ese pueblo en Irlanda. Se me hizo muy interesante, ahorita que tengo nomás algo que te comparto, porque pues estamos hablando de eso ahorita, de los hombres lobos y todo eso, pero se me hizo muy interesante eso.
Pues está como algunas historias de rusas y alemanas, uh-huh, de que han visto huellas, pero dicen que son las huellas del diablo. Sobre todo cuando es época en que cae nieve en algunas partes rurales, que a la mañana siguiente, durante la noche, escuchan ruidos y hay olor a azufre. Uh-huh. Y luego ya en la mañana, pues ya con luz y todo, salen a ver qué pasó, qué onda, ¿no? Y se encuentran con que hay unas huellas. Y estas huellas, pues no son huellas como de un humano, ni de un animal conocido, o sea, digamos de ahí, ¿no? Sino, uh-huh, que son pezuñas. Pero el problema es de que, por ejemplo, una cabra, pues tú le notas que son cuatro patas. Sí, y estas huellas son dos patas. Entonces, pues, ¿qué animal tiene pezuñas y camina en dos patas? Pues no. Entonces, hay personas que han seguido estas huellas, y las huellas los conducen como hacia el bosque, como hacia algo así, como lejano, uh-huh, pues, y desaparecen las huellas, de repente desaparecen, y donde desaparecen, el suelo está quemado, como como que hubo fuego, como si se hubiera calcinado la bestia que hubiera sido de dos patas caminando con pezuñas.
Sí.
Entonces se tiene la creencia de que pues es el diablo con patas de chivo, el que anda, ¿no?, por ahí, y que cuando llega a cierta parte se va al infierno, y que por eso se ve el fuego, que hubo fuego ahí, que hubo todo quemado, pues. Y ahorita que estabas diciendo de eso, pues no sé, me imaginaba todo esto que estás diciendo, y se me vino a la mente esas historias. He leído varias y he hecho algunos documentales acerca de ellas también.
Creo que tú ya has hecho uno de eso de ahorita, lo que me acabas de contar ahorita, de las huellas que se quedan en la nieve. Pero creo que tú mencionas en uno de tus videos que se quedan como si hubieran sido, como que pisaron la nieve y como que se derritió la nieve alrededor de la huella, ¿no? Y eso, sí, es, lo, sí. y eso es lo que
les causa. O sea, hay varias historias, o sea, desde que como si estuviera caliente la huella, o también hay historias en donde alguien, al parecer, algunas personas como que salen en la noche, ¿no?, a perseguir a esta cosa.
Sí.
Y les ha tocado que por donde pasa está quemado. O sea, se ve así como una garra de donde se agarró para brincar o algo. Está uh-huh. quemado y cosas así. Pero todo siempre haciendo como alusión a que es algo demoníaco.
Porque yo había escuchado algo de eso, pero decían que era... Tienen la creencia que es el Krampus, que es como, pues si fuera Santa Claus malvado, y que también tiene las pezuñas de chivo, cuernos de chivo, y no como los narcos se da, pero pero que tiene sus cuernos así de macho cabrío y se roba a los niños. O sea, yo imagino que tú sabes del Krampus también, lo que es el Krampus, la leyenda, pero mucha gente le hacían alusión de que durante los tiempos de noviembre, últimos de noviembre, primeros, a todo diciembre es cuando estas huellas aparecen más de repente. Y eso es lo que mucha gente decía, que a lo mejor es el Krampus que viene a robarse a los niños, no sé.
Pero, sí, pues, o sea, hay varias teorías, varias versiones de todo esto. Por ejemplo, en mi pueblo existe la leyenda de la onza.
La onza real.
Es un animal, una onza, como un tipo, una especie como de pantera,
sí.
Un felino, y esta onza supuestamente baja de los cerros allá en mi pueblo y se escucha la onza en la noche, pero gime, pero hace el sonido de un bebé.
Sí lo he escuchado esta leyenda. Yo hice un episodio sobre la leyenda, pero cuéntala tú porque tú la cuentas muy bien, man.
Pues no, está cortito, o sea, es como más como para asustar y así.
Sí.
Supuestamente baja una onza por los arroyos, por los riachuelos secos que hay en el pueblo, bajan a tomar agua, pero hay ocasiones en las que estos animales bajan y hacen un sonido como de llanto de niño, como de bebé, como para atraer a la presa, ¿no? A la gente, a los humanos, sí. a un incauto por ahí. Y se dice que sí, o sea, que hubo gente que acudió como... Uy, está llorando un niño, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Y cuando se acercan, pues la onza, este animal, los pesca, los agarra, pues, los mata y se los lleva. Y el cuerpo se pierde y todo, o sea, se los lleva, literalmente se los lleva como a su guarida, y nunca se ha encontrado ninguna guarida de una onza, o de un puma, o de algo así, no, la verdad nunca se ha encontrado. Pero se sabe que sí hay algunos animales en los cerros, ¿no? De de mi pueblo y todo eso. Entonces, así como estas leyendas, pues a lo mejor algunas se confundieron también, porque ya ves, mucha gente a veces cambia las historias y dice que no, no es una onza, es el hombre leopardo, qué sé yo, ¿no? O sea,
sí,
puede suceder muchas cosas, ándale. Entonces, a lo mejor pudiera ser eso, o a lo mejor pudiera ser, ¿verdad?, todo lo que cuentan, ¿no? Pero pues estaría padre poder así como que resolver el misterio totalmente.
Vamos a buscarlas, David, vamos a buscarlas. Con mi mala suerte, a lo mejor si no las encontramos, man. Tú has tenido colaboraciones. Hay un youtuber que se llama Oslak. No sé si lo has escuchado. ¿Has tenido colaboraciones con él o no? O nomás es como, sé quién es, pero nunca hemos hablado del tema.
Sé quién es, pero nunca hemos hablado del tema. Órale. Yo realmente no, yo creo que con el que más me llevo es con Danny Phantom. Ajá, de los youtubers. Más o menos tenemos la misma cantidad de suscriptores, más o menos. Pero hasta ahí, o sea, realmente no se ha dado como que nos conozcamos o algo así. O a lo mejor están como yo, que no tienen tiempo así como que de estar checando todos los mensajes que llegan, porque son bastantes.
Sí.
Y pues me imagino que si a mí me llegan bastantes, pues a ellos todavía más a lo mejor. Entonces, no sé, yo creo que se va a dar este tipo de conexión, no sé, algún día en alguna, en algún congreso, en alguna conferencia, en alguna reunión de youtubers que haga YouTube o... No sé, yo creo que se va a dar, pero de otra forma. No creo que se vaya a dar así como, por ejemplo, como tú y como yo, que nos pongamos de acuerdo y todo.
Sí.
Es muy difícil, la verdad. Pero sí, o sea, sé que existen, sé que hay youtubers que hacen este tipo de tocan los temas paranormales y el terror y todo esto, los documentales, historias. Sé que existen, pero no los veo. Porque no me gustaría como terminar como empapándome de algo de ellos, pero
sí,
que parezca como copia, como que les copié, ¿sí me entiendes?
No, sí.
Prefiero como mantener el estilo que he tenido hasta ahora, y los respeto, y les deseo que les vaya muy bien y todo. O sea, no hay ninguna competencia ni mala ni nada, o sea, simplemente, pues, para todos sale el sol, ya ves, como decimos.
Sí, no, y además, pues, tú tienes tu categoría de contenido, y él tiene su categoría de contenido. O sea, nada más hacer una pregunta, porque, pues, hay veces que si ha habido gente que dice, oh, yo hice colaboración con estas personas, como, pues, por ejemplo, los muchachos de Academia de Conspiraciones, ellos me dijeron, oh, nosotros hemos hecho colaboraciones con leyendas legendarias. Y yo dije, oh, shit, eso está chido. Yo no sabía que ustedes habían hecho colaboraciones con ellos. Y me dicen, sí, pues apenas ahorita vamos a sacar la entrevista que hicimos con ellos. Y por eso es lo que preguntaba. Nada más eso era puro morbo, curiosidad.
Te iba a decir que normalmente, yo prefiero como, no sé, como
platicar,
como algo más así como tú y como yo, o sea, que de repente que alguien me contacte así y me diga, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a platicar? Y, sí, vamos, dale, vamos.
Okay.
O sea, no sé, siento que a lo mejor pudiera no hacer como click con otro youtuber, a lo mejor, no sé.
No se sentiría muy genérico, por así decirlo, orgánico.
Uh-huh. Pues para la gente que quisiera contactarnos, ahí en el Telegram, el username, el nombre de usuario es @el_documentalista. @el_documentalista.
¿Dónde más se puede encontrar la gente?
con así tú le pones el documentalista en donde, en la red social que tú quieras. Desde perfecto. Facebook hasta TikTok, pasando por Twitter y Instagram. Todo, en todos lados estoy. No,
pues soy como el Espíritu Santo. Está muy bien.
Ándale. Pues quedamos pendientes, Víctor, para otra plática, si quieres. Ponemos de acuerdo por Telegram. Y pues nada, que estés bien. Ya no andes leyendo tantas cosas ahí con tu mamá porque te regaña.
No fue ni con mi mamá, fue historias que me mandó la gente de lo paranormal. Tengo una tía que me gusta, a ver si deja que le haga una entrevista, me gustaría invitarla. A ella la acosaron los fantasmas. Uh-huh. Ella grabó una entrevista conmigo para mi show de paranormales, pero me gustaría que nos contara la historia así que para que la escuches tú de su boca de lo que le ha pasado a ella. Man, su historia de ella está muy buena, pero si quieres luego te paso el link del episodio y tú lo puedes escuchar, pero a mí me gustaría que ella te lo contara a ti, porque a ella le gusta mucho lo paranormal también, creo que también es hasta seguidora tuya o Juan.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pues entonces, me la saludas.
No, sí.
Con mucho respeto. Y sí, para la próxima, si quieres, que estemos los tres aquí platicando.
Sí, déjame le digo, a ver si acepta, porque es eso, ella es muy reservada para hablar de eso, de lo que le ha pasado así en al público, pero yo la convenzo a ver qué dice.
Ok. Bueno, Víctor. No,
pues muchas gracias, David. Estamos en contacto. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.
No, gracias a ti. Nos vemos.
Órale, gracias, amigo. Adiós.